José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información, somos tu campo de juego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a El Partidazo. Conexión entre el fútbol inglés y el fútbol español. Es oficial, Courtois es portero del Real Madrid. Es oficial, Kepa, portero del Chelsea. Es oficial, Kovacic, portero del Chelsea. Y además hay alguna operación más que tiene que ver con el fútbol español y el fútbol británico, porque mañana se cierra el mercado en Inglaterra, comienza la Liga este viernes, con un partido entre el Manchester United y el Leicester. Así que abrimos comunicaciones, primero con Madrid, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a certificar las operaciones que casi dimos ayer como oficiales, pero que se han concretado a última hora de la tarde, ya empezada la noche aquí en España. Primero, Thibaut Courtois es oficial portero del Real Madrid.
Sí, a las 9:10 de la noche el Real Madrid hacía oficial a lo que ya veníamos contando desde hace tiempo, porque el acuerdo entre las tres partes era prácticamente total, a expensas que el Chelsea encontrara un portero. La operación se ha cerrado en las condiciones que ya estaban pactadas. El Real Madrid pagará 35 millones de euros al Chelsea. Courtois ficha por 6 temporadas y mañana será presentado. El portero ya está en Madrid, mañana a primera hora pasará reconocimiento médico y posteriormente firmará el contrato para luego ser presentado ante los medios de comunicación.
¿A qué hora está prevista la presentación, Arancha?
A la 1:00 p.m.
A la 1:00 p.m. en el Santiago Bernabéu, Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, vuelve a la capital de España, 35 millones de euros, parece un precio bastante asequible para lo buen portero que es Courtois, mejor portero del Mundial. 6 temporadas, viene donde está su familia, tenía muchas ganas de regresar a España, de regresar a Madrid, y ficha un muy buen portero el conjunto blanco. Y la otra operación, la de Kovacic, que también se ha hecho oficial casi al mismo tiempo, Arancha, que la de Thibaut Courtois.
Sí, había prisa por hacerlo porque recordemos que el mercado británico cierra mañana a las 6:00 p.m, así que el Chelsea quería dejar todo cerrado hoy para que tuvieran tiempo suficiente para pasar el reconocimiento médico. Kovacic se entrenaba esta mañana en el gimnasio de la Ciudad Real Madrid y a primera hora de la tarde cogía un vuelo con destino a Londres, donde llegaba para pasar reconocimiento médico. Una vez que se ha pasado el pertinente reconocimiento médico y se ha comprobado que todo estaba en condiciones, se ha confirmado lo que también contábamos desde ayer, y es que va a jugar cedido, sin opción de compra, esto es importante, hasta el 30 de junio de 2019.
Dos operaciones entre el Real Madrid y el Chelsea, Courtois, portero del Madrid, Kovacic, jugador del conjunto británico del Chelsea, que entrena a Sarri, el italiano Sarri. Nada más terminar ayer el partido, el último de la gira del Real Madrid en Estados Unidos, 2-1 frente a la Roma, Lopetegui, que ya lo sabía, era preguntado por si se va Kovacic, fichas o no fichas.
Mateo ha manifestado su deseo de salir, yo también el deseo de que se quedara, porque era un jugador importante para nosotros, y veremos cómo termina todo. Si sale, pues buscaremos soluciones, sin ningún tipo de dudas.
Buscaremos soluciones. Ya contó Melchor Ruiz, que está en un aeropuerto de Estados Unidos, en Nueva York, a punto de coger un avión que le traslade a España, como lo ha hecho el Real Madrid esta mañana. Ya contó ayer Melchor que, en principio, el Real Madrid, o Fede Valverde, o algún jugador joven que no sea una gran estrella. Ahora nos cuenta Melchor si hay alguna novedad en este asunto, y le pregunto a Arancha también por este asunto. Y la otra operación entre el fútbol español y el Chelsea, que es la de Kepa. Kepa ya es jugador, José Ángel Peña, del conjunto blue.
Sí, se ha confirmado pasadas las 11 de la noche como colofón a una jornada muy especial e intensa la de hoy para el guardameta vizcaíno, y que ha tenido 3 pasos claves para cerrar una operación tan vertiginosa como millonaria. Kepa, que pasó la noche en Madrid, ha visto cómo sus representantes legales abonaban a las 9:20 de la mañana los 80 millones de su cláusula de rescisión. 3 horas después, el Athletic confirmaba esa rescisión unilateral del contrato del jugador, que en ese momento ponía fin a 14 años en Lezama. Y como te decía, finalmente, minutos después de las 11 de la noche, el Chelsea anunciaba el fichaje de Kepa para las próximas 7 temporadas. El ya es guardameta del Athletic ha llegado a las 6 de la tarde a Londres y tras rubricar el acuerdo con el conjunto inglés, ha posado ya con la elástica del Chelsea.
Este es Iturraspe, uno de los jugadores que mejor conoce a Kepa, hablando de la salida del portero del Athletic de Bilbao.
a Kepa le conozco de toda la vida. Creo que estoy en mejor situación que mucha gente para poder decir el porqué, y tampoco lo sé. No sé qué objetivos puede tener en la cabeza, qué preocupaciones, qué proyecto de vida. A mí pues me da pena de alguna manera, pero bueno, ha decidido eso y insisto en que Remy y Yago son nuestros baluartes ahora. Vamos con ellos a muerte y ya está.
Una pregunta más que te hice ayer insistentemente, Peña. ¿Sabemos si el Atleti tiene intención de hacer algo con ese dinero, con esos 80 millones de euros?
Hombre, yo creo que algún movimiento va a hacer, pero ya te comentaba ayer que las opciones son escasas y casi diría yo que se reducen a un único nombre, el del jugador de la Real, Mikel Oyarzabal. A nadie debería extrañar que el Atleti tantease al futbolista, aunque también siendo conscientes de la dificultad de convencer a Oyarzabal para que dé el paso de dejar la Real y fichar por el Atlético.
¿Cuánto cuesta un Oyarzabal?
60 millones para el Atlético.
60 millones, 60 millones para el Atlético de Bilbao y 50 para el resto.
Sí, eso es.
Ah, 60 millones para... No sabía.
Sí, la famosa cláusula anti-Atlético, vale. Algunos dicen que no es que tiene un difícil encaje legal, pero bueno, llegados a esa situación en la que hipotéticamente Mikel Oyarzabal estuviera dispuesto a dar el sí al Atlético, no creo que por 10 millones el Atlético se metiese en peleas, habiendo ingresado además 80 por Kepa, pero será difícil, ¿no? Que realmente se decida Mikel Oyarzabal a dar ese paso, si es que recibe esa oferta, esa propuesta del Atlético.
Estas operaciones están ya cerradas: Courtois al Real Madrid, Kovacic al Chelsea, Kepa al Chelsea, y esta no sé si está ya cerrada, está en marcha o cómo está. Víctor Fernández, Sevilla.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy
Sergio
buena.
Rico, portero del Sevilla. ¿Le quiere quién en la Premier?
El Fulham. Está prácticamente cerrado, se va a marchar al Fulham, cedido una temporada. Cuestión de horas, a esta hora ya de la noche no creo que se haga oficial, pero la noticia mañana sería que Sergio Rico no saliera, como digo, al Fulham, porque lo tiene muy, pero que muy cerrado, para marcharse una temporada cedido al equipo de la Premier. De esta forma, el Sevilla va a renovar por completo su portería para esa temporada.
Soria al Getafe y Sergio Rico al conjunto británico, al Fulham, y la necesidad de un portero, ¿no? Víctor, no sé si hay alguno sonando ya en Sevilla.
Bueno, en principio se va a quedar Juan Soriano, que era el tercer portero del Sevilla, un chaval que viene de la cantera apretando, en el que los técnicos creen que puede cumplir la misión perfectamente de ser segundo guardameta, pero vamos a esperar porque en el Sevilla van a ocurrir muchas cosas porque hay un montón de frentes abiertos.
Ahora me cuentas unas cuantas cosas más, porque además el Sevilla juega mañana, inicia la segunda ronda previa a la Europa League frente al Zalgiris en el Sánchez Pizjuán. Mañana estaremos muy pendientes de ese partido. Vamos a Inglaterra, centro de operaciones. Mañana se cierra el mercado y ha estado pendiente de todo lo que ha ocurrido en la jornada Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el día? ¿Qué quieres contar de estas operaciones? Y ahora te pregunto por si hay algún equipo español que tenga que tener cuidado con lo que ocurra mañana.
Bueno, pues sobre todo el nombre que ha cobrado más fuerza en las últimas horas ha sido, sin lugar a dudas, el de Kepa, que esta tarde ha pasado la revisión médica y va a pasar su primera noche en Londres. Mañana, si no hay ningún contratiempo, va a entrenar ya con sus nuevos compañeros. Va a poder hablar también con Maurizio Sarri, que en definitiva es el principal valedor de su fichaje, como dijimos anoche aquí en el partidazo. El técnico italiano le empezó a seguir ya la temporada pasada. Y el Chelsea, a partir de mañana, también va a empezar a preparar su estreno en la Premier League. Debuta este próximo sábado en casa del Huddersfield, así que podría ser la primera vez que veamos a Kepa vestido con su nueva camiseta, en principio como titular, a pesar de que Willy Caballero ya jugase hace unos días la final de la Community Shield.
Sobre Courtois, bueno, lo daban por hecho los aficionados blues del Chelsea. Courtois se ha despedido, creo, con una carta de los aficionados ingleses, ha tenido una estancia allí muy exitosa, es un tipo muy querido, ¿no?
Sí, agradeciendo estos 4 años que ha pasado en el Chelsea, la gratitud que tiene hacia todos los aficionados, también al Chelsea, al propio club, por darle la oportunidad de dar ese salto profesional con tan solo 19 años, aunque al Chelsea, como venimos contando estos últimos días, no le ha sentado nada bien la manera de proceder de Courtois, los actos de rebeldía del jugador por no presentarse en las instalaciones del Chelsea, pero bueno, hoy finalmente le damos carpetazo al asunto.
Dani, ¿a qué hora se cierra hora española mañana el mercado en Inglaterra?
A las 6 de la tarde, hora española, va a ser cuando se cierre definitivamente el mercado en Inglaterra, es decir, cuando los clubes ingleses no puedan ya comprar jugadores. Sí vender, pero no comprar.
¿Y qué? ¿Hay algún equipo español que deba tener cuidado? ¿Algún jugador que esté sonando para algún equipo inglés?
No, la verdad es que no. Bueno, aparte de Sergio Rico, que lo comentábamos ahora, que lo tiene prácticamente hecho con el Fulham, una cesión para una temporada con opción de compra, el resto de equipos, sobre todo el Manchester City, por ejemplo, ya ha cerrado su plantilla, la tiene ya perfilada para intentar revalidar la Premier, y veremos qué es lo que acaba pasando con la plantilla del Manchester United, porque Mourinho no está nada contento con la planificación deportiva. Dijo en Estados Unidos que quería al menos dos incorporaciones más, aunque se conformaba con una, y podría ser que último ahora no llegase ni una ni dos.
Hemos dicho que no hay ningún nombre importante. Hay uno que sabemos que va a salir del Barcelona y que podría terminar en la Premier, que es Jerry Mina. Vamos a ver si termina en algún equipo inglés, ¿no?
Sí, Jerry Mina, que bueno, puede llegar al Everton. Y déjame comentarte a modo de curiosidad que hoy, esta tarde, ha estado Xavi Alonso en Manchester, se ha pasado por las instalaciones deportivas del City, ha estado hablando con Pep Guardiola, con Mikel Arteta y con los demás asistentes del club. Recordemos que Xavi se está sacando el título de entrenador, así que podría estar cogiendo ideas para un futuro no muy muy lejano.
Una curiosidad, Dani, el Tottenham no ha fichado nada, ¿no?
No. Sigue con la misma plantilla de la temporada pasada, esperando que el equipo de Mauricio Pochettino dé ese salto definitivo, intente pelear por la Premier, porque siempre está en esa tercera plaza, pero no llega a disputarle la Premier al City o al United.
Muy bien. Cualquier noticia que se produzca en estas últimas horas del mercado británico, por supuesto, en la antena de la cadena COPE, del partidazo de las diferentes programaciones de la cadena COPE y en deportes con Dani Gil. Dani, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Bueno, es una noche de agosto, suena en la radio, Lo and Behold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, unas cuantas cosas más antes de hablar de los porteros y de la gran noticia del día, que es Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, llega al Real Madrid después de esa negociación del conjunto blanco en los últimos meses, en los últimos días con el conjunto inglés. Bueno, ha dicho Dembélé, por si había alguna duda, me quedo en el Barcelona. Así lo entendíamos todos, pero es la confirmación de Dembélé después del fichaje de Marlon. Fichajes del día, el Valladolid llega cedido de la Roma al extremo Daniele Verde y al Celta el centrocampista danés Mathias Jensen. Partidos amistosos, que ha habido un montón de ellos. Hemos estado pendientes de un partido del Atlético de Madrid en Italia frente al Cagliari. Ha ganado 1-0 el conjunto rojiblanco, ha marcado un chaval, Borja Garcés, un delantero. Ha dicho Simeone, luego lo escucharemos después del partido en la rueda de prensa, que no ha jugado Gameiro porque venía de una lesión, ya saben que está a punto de irse al Valencia. Y ha dicho el Cholo que le ha gustado mucho Lemar, luego lo escuchamos. Y además Carlos Ganga, para que los aficionados de los equipos de primera sepan cómo le ha ido a su equipo estos marcadores de la tarde-noche de hoy.
Ha habido otros 8 partidos amistosos. Hola, Corro, buenas noches. Con equipos de primera división, el Alavés le ha ganado 1-2 a la Real Sociedad, para la Real Lucas Angali, para el Alavés un gol en propia puerta de Zubeldia y un tanto de Borja Bastón. Villarreal 1, Gerard Moreno de penalti. Real Zaragoza 1, Nastic 0, Español 2, Baptistao y Borja Iglesias. El Getafe ha empatado a 0 contra el Sporting de Gijón. El Girón ha perdido 1-0 contra el Reus y ha sido expulsado Estuani por protestar al árbitro. El Levante ha empatado a 2 contra el Albacete con goles de Roger y Jason. Valladolid 2, Rayo Vallecano 0. Duelo de recién ascendidos, doblete de Baldo Rubio. Y por último, Huesca 1, Oviedo 2. En el Huesca marcó Camacho de penalti.
Y un par de cosas más que han pasado en el día de hoy. Una muy buena, Jonathan Castro Viejo, medalla de plata en el europeo contra el 2 que se está disputando en Glasgow. Felicidades a Jonathan Castro Viejo. Es la segunda medalla que consigue en un europeo. Ya fue medalla de oro y hoy ha perdido por 6 décimas. Y además atletismo. Este que van a escuchar es Bruno Hortelano. Mañana va a ser gran noticia. Clasificado para la final de 200 de mañana, ha hecho la segunda mejor marca.
Podemos soñar con el oro, por supuesto. Yo sueño con el oro. Ahora, mañana, yo sé que no saldré de los tacos pensando en el oro. Ya cuando lleguemos a hacer final, si hay que pelearlo, se pelea hasta la muerte. Y daré todo. Os puedo prometer eso.
¿Quién nos iba a decir hace 2 años que hoy ibas a estar aquí, en Berlín, en un campeonato de Europa? No sé si tú te lo imaginabas.
Yo claro que me lo imaginaba. Yo ya me lo imaginaba cuando estaba en el hospital.
El sonido de los compañeros de Teledeporte que están dando este europeo de Berlín. Usillos en 400 también a la final, es otra de las opciones claras de medalla. Y Peleteiro también a la final de salto de longitud. En un aeropuerto de Estados Unidos, de Nueva York, está quien les ha contado la gira americana del Real Madrid, que es Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, estás a punto de coger un avión con destino a España. El Real Madrid lo ha hecho esta mañana, ya está en España. Bueno, que han pasado muchas horas desde el Real Madrid 2, Roma 1. Todo el mundo ha visto los goles, uno de Bale y otro de Asensio, que está siendo una de las sensaciones de esta pretemporada. ¿Qué quieres decir de lo que viste ayer?
Bueno, pues que a pesar de que esa tormenta eléctrica retrasó el partido y puso en apuros lo que era el regreso del Real Madrid a la hora prevista, pues se vio un gran espectáculo. Yo creo que media hora espectacular de juego en la primera parte, con esos dos goles de Asensio y Bale, con una colaboración especial del galés en los dos. La primera asistencia con el exterior en el primer gol de Asensio es realmente para verlo, y el segundo que definía el propio galés, con lo cual los dos máximos artilleros de momento de la pretemporada del Real Madrid están dando su fruto. Yo creo que el balance es muy positivo, la idea del juego de Julen está muy clara, la posesión del balón, pero con velocidad, la utilización de las bandas y luego la recuperación alta en cuanto se pierda. Como te decía, ha ido de menos a más, tanto juegos, sensaciones, imagen, y con esos dos nombres propios como son Gareth Bale y Marco Asensio. Ceballos también va a disponer de muchos más minutos, lo veníamos contando y los está aprovechando. Y de los jóvenes me quedo pues con la ilusión que conlleva pues los detallitos de Vinicius. Javi Sánchez me ha sorprendido mucho, el central, y podría jugar bastantes partidos esta temporada con el primer equipo. Reguilón, el lateral izquierdo, también lo ha hecho bastante bien. Y Fede Valverde, que ayer te apuntaba que en la casa les gusta y mucho, y que podría ser uno de los elementos que se pudieran utilizar dada la salida de Mateo Kovacic. Y luego, bueno, pues temas solucionados como Toa, Kovacic y Teo, y temas pendientes, lo de Modric, que el Real Madrid ya hemos dicho que para él no hay tema, pero que está sopesando y está planteándose una mejora económica para el croata.
Déjame preguntarle, perdóname, Melchor, porque he estado pendiente de lo que ha pasado en Madrid, Arantxa Rodríguez. Arantxa, ¿cómo ha sido el día de Modric, si es que ha pasado algo especial en la llegada del croata?
No ha pasado nada especial. Él llegó ayer, el lunes, a la capital de España, y estuvo de día de descanso y se ha entrenado por primera vez con los compañeros que estaban aquí, es decir, con Marcelo, con Varane, con Casemiro, incluso con su compatriota Kovacic. Él ha estado tranquilo, ya ha hablado con el presidente mucho antes de incluso de iniciarse la gira sobre todo lo que puede pasar. En el Real Madrid, como ha contado Melchor, todos estos días están muy tranquilos en torno a esta situación, porque no hay ninguna oferta del Inter, aunque es verdad que el Inter ha hecho una oferta muy suculenta y muy interesante a Modric, pero claro, el fair play financiero le impide al Inter tener tanto dinero para pagar al Real Madrid por la salida de Modric, pero no ha habido nada extraordinario en su primer día de trabajo después de esa final del Mundial.
Pero Arantxa, ha habido una conversación, dices, telefónica entre Modric y Florentino en los últimos días.
O
sea, antes de que apareciera esta noticia del Inter,
¿o bueno, después? Más o menos a la par, o menos a la par. No sé exactamente decir el día, pero vamos.
¿Y no tiene previsto verse ni con José Ángel Sánchez ni con...
Bueno, se verán, evidentemente, sí, porque mañana está esa presentación, posteriormente el entrenamiento. Sabes que al presidente le gusta saludar a todos los jugadores, algo que no ha hecho con los que se han quedado aquí, con los finalistas del Mundial, y me imagino pues que tendrá un encuentro con ellos, pero no por nada extraordinario, sino porque es habitual en el presidente y que probablemente pueda volver a hablar con Modric de cómo está su situación. Pero en Real Madrid, tranquilidad, ya lo dijo el presidente a los enviados especiales a la gira, 750 millones cuesta Modric y el Real Madrid no tiene ninguna intención en dejar salir a Luka Modric.
Hoy era portada en Italia, aparecía en la Gaceta dello Sport, que es el periódico deportivo más conocido de Italia, el Inter con Modric, hoy cara a cara entre Florentino y Modric. Bueno, desde la distancia en Italia se veía así, desde la distancia más corta, que es la que tenemos nosotros, las noticias que cuentan Melchor y Arantxa. Dejadme que moleste a tres porteros que están siempre de guardia y les interrumpimos en sus vacaciones para preguntarles por Courtois. Está escuchando Paco Liaño. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Estás de vacaciones en algún sitio? Por lo que digo, estás en casa, ¿no? Porque tienes la línea lista.
No necesito ir de vacaciones. En Santander, qué mejor sitio para estar.
Hombre, es un buen sitio de vacaciones. Está César. Hola, portero. César, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde,
Corro,
te pillamos, si
noches,
se puede,
Paco,
decir? ¿Dónde estás?
Pues de vuelta de vacaciones, en Valencia tampoco se está nada mal. De hecho, se está igual de bien que en Santander, por lo menos.
Sí, sí, Valencia es otro sitio, buen sitio de vacaciones. Y Andoni Cerrún, hola Andoni, ¿qué tal?
Muy buenas, amigo.
¿Dónde estás de vacaciones?
Pues como siempre, entre Neguri y Mutriku.
Bueno, sí, buena zona también para veranear, ¿no?
Sí, sí, es un sitio de toda la vida que estoy ahí y bueno, pues creo que me he comido todo el Cantábrico ya.
Me parece muy bien. Oye, son preguntas rápidas, os pido una opinión rápida. ¿Qué decir de Courtois? El amigo que os pregunta, oye, ha fichado al Madrid a Courtois, ¿qué te parece, Liaño, qué te parece Courtois?
Pues me parece uno de los tres mejores porteros del mundo y me parece que por lo tanto el Madrid tiene que tener alguno de estos.
A ti, César, ¿qué te parece Thibaut Courtois?
Me parece extraordinario y a un precio extraordinario con lo que se está pagando por los porteros. Me parece que era una oportunidad que el Madrid no podía dejar escapar.
Andoni.
Todo lo que han comentado mis compañeros y añado la edad, 26 años. O sea, en la portería ahora hay un presente que es Keylor Navas, pero con 26 años Courtois, el futuro está asegurado en el Real Madrid.
Esa es la siguiente pregunta, casi la que has venido a avanzar tú, Andoni. Liaño, César, Cedrún, ¿qué debe hacer Keylor Navas? Porque ayer Melchor contó el Madrid, lo que diga Keylor, si se quiere ir, le dejarán irse, si se quiere quedar, que se quede. ¿Qué debe hacer Keylor Navas ante la llegada de Courtois? ¿Qué creéis que está pasando por la cabeza de Keylor Navas?
Bueno, yo entiendo que probablemente tengamos, en ese aspecto tengamos más dudas los que lo vemos desde fuera, porque yo pienso que la convivencia de ambos porteros es posible. Lo que pasa que a mí personalmente me inclino más por Courtois como portero titular del Real Madrid para todos aquellos partidos importantes que el equipo vaya a disputar.
César, ¿qué crees que tú lo sabes bien? ¿Qué estará pasando por la cabeza de Keylor?
Yo, si fuera Keylor, me iría. Evidentemente creo que el Madrid ficha a Courtois con una clara intención. Keylor está, digamos, y si tuviera que aconsejarle, ¿no? Creo que ha cumplido un ciclo extraordinario, que se gana el respeto de todos, pero sobre todo que está en el mejor momento para ser apetecible e ir a un grandísimo club y hacer un, no sé si un último contrato, seguramente no, sino un muy buen contrato también en algún otro lugar y tener, digamos, otra visión de lo que le puede pasar en su vida deportiva, ¿no? Pero desde luego el que no tiene el problema es el Real Madrid, ¿no? Tiene dos grandísimos porteros, asegurada la portería como se está poniendo de cara por los próximos 10 años.
Andoni, ¿qué crees que debe hacer Keylor?
Pues yo, a ver, por una parte, competir contra Courtois, lo que está claro es que si han fichado a Courtois, supuestamente puede ser titular. Bienvenido al problema que tiene Lopetegui, ¿no? Que tiene dos grandes porteros. Pero estoy de acuerdo con el Coyote de que, viendo la situación y buscando otros retos, pues Keylor, con lo que ha hecho en el Real Madrid, puede ir a cualquier equipo. Pero yo creo que va a asumir un reto importante, competir con Courtois.
¿Qué es lo mejor, Liaño, una cualidad de Courtois? ¿Cuál dirías que qué es lo mejor que tiene Courtois?
Bueno, yo creo que Courtois, decir una cualidad, a mí me parece que es un portero muy completo. A mí me parece que a pesar de esta juventud tiene experiencia suficiente acumulada porque ha defendido porterías muy importantes. Yo creo que el hecho de haber jugado la liga inglesa le da una ventaja con relación, por ejemplo, a Keylor, y ese que domina más el juego aéreo, además de su talla, de su envergadura, y a partir de ahí me parece que es un portero muy completo, como lo asevera, bueno, el hecho de que en el último mundial disputado pues le ha nombrado como el mejor portero del mismo, ¿no?
César, ¿qué te gusta de Courtois?
Que es un portero. O sea, yo ya estoy un poquito cansado de todo esto de los porteros con los pies, con tal, para. Al final es sobrio, que está muy bien, que todos los chicos hoy en día jóvenes crecen con eso, Couto también lo tiene, pero sobre todo que para, que lo ves en la portería y que dices, pues a para meterle un gol, no sé yo si va a ser bastante complicado. Son de estos porteros tipo Oblak, Courtois lo metería en ese ramillete, De Gea, todos estos porteros ahora con una fisonomía, una fisonomía de mucha envergadura, porteros muy ágiles, fuertes, que manejan todos los aspectos del juego, pero que sobre todo que paran, que ya está bien de otras cosas, ¿no?
Andoni, ¿qué te gusta de Courtois? ¿Qué es lo que más te gusta?
Pues que lo hace sencillo en la portería. Y realmente destacaría el juego aéreo, que domina perfectamente. Todavía estoy acordándome el gol que mete contra Japón, que fue un centro que criticaron a todo el mundo, que los japoneses fueron todos al ataque, pero ese balón bombeón, cualquier portero no hubiese salido y fue el contragolpe de la victoria de Bélgica.
Sí,
¿no?
Señor, sí, señor. Sí,
y yo supuestamente pienso que, hablando sobre Keylor, yo tengo un pero. Es decir, la diferencia entre Keylor y que son dos grandes porteros, yo siempre he dicho, y ahí está el Coyote y Paco puede decir, jugar en el Real Madrid no solamente son las cualidades que tienes, es asumir la presión que es jugar en el Real Madrid. Y en este momento la diferencia entre Keylor y Courtois, que yo creo que Courtois ya juega en el Chelsea, en el Bélgica y tal, es que Keylor en el Real Madrid ha superado esa presión en momentos difíciles, en momentos de bombardeo que le iban a traer un portero, otro portero. y eso de ponerse en la portería del Santa Bernabéu, Keylor Navas lo ha conseguido. ¿Courtois lo conseguirá? Yo creo que sí, porque tiene cualidades. Pero ese balón en año de presión, Keylor Navas lo ha asumido perfectamente.
En 5 minutos habéis dado un máster. Sois geniales y fantásticos. Paco, César, Paco Leaño, César y Andoni, un abrazo, que disfrutéis de las vacas, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias. Adiós, portera.
Adiós, porteras, dice. Hasta luego. Qué grande. Han estado al corto y al pie diciendo un montón de cosas. La siguiente pregunta sobre el centro del campo del Real Madrid es la que le hice ayer a Melchor, a ver si entre Arantxa y Melchor tiene alguna noticia más sobre la posibilidad de que el Real Madrid fiche algo trascendente, importante, o se quede con Fede Valverde, o alguien que no sea tan luminoso en el mercado. Melchor, lo de ayer, ¿no? No tienes nada nuevo que contar.
He vuelto a preguntar unos minutos antes de empezar el programa y me mantienen la misma intención. La intención del Real Madrid es, desde luego, no volverse loco, no fichar a ningún hombre importante ya con cierto nombre, no gastarse un dineral, porque entienden que hay overbooking precisamente en esa línea medular, con Casemiro, Kroos, con Modric, con Isco, con Ceballos, con Asensio, con Lucas Vázquez, con Llorente. Creen que hay demasiados jugadores y que tienen que dar un pasito adelante para que no pase lo que pasó la pasada temporada, en la que más de uno pues se quedó con muchas ganas de jugar, incluido el propio Mateo Kovacic. Así que, en principio, si hubiese algo, como te decía ayer, que coincidiese perfectamente, pero olvídate de los Thiago, de los Pjanic, de todas esas cosas. Hombre, con la salvedad de que si finalmente se torciesen las cosas y finalmente saliese Luka Modric.
Sí, a día de hoy, contamos lo que sabemos a día de hoy, iremos avanzando según pasen las cosas.
Exacto, eso no lo contempla el Real Madrid, así que en principio no va a haber ningún gasto excesivo, porque además recuerda que Mateo va cedido un año. Tienen plena confianza en este jugador, que ha sido Mateo el que ha querido salir, y el año que viene quieren recuperarlo.
Arantxa, ¿qué dices? ¿Qué sabes tú sobre la posibilidad de que venga un centrocampista?
Que la alternativa a Kovacic es Fede Valverde, por eso ha insistido tanto Julen Lopetegui durante la pretemporada y ha sido uno de los jugadores que ha disputado más minutos porque quería verle convencido. Hay muchas ofertas encima de la mesa por Fede Valverde, pero en principio va a estar con el equipo. De hecho, como premio, casi seguro que va a formar parte de la expedición que vaya a la Supercopa la próxima semana. Y un poco en la misma línea de Melchor, solo se plantearía el fichar a un mediocentro en caso de que se torciera lo de Modric y que Modric decidiera irse a toda costa y que el Inter pues hiciera una oferta cercana a la cláusula o que el Real Madrid considerara interesante o aceptable para dejar salir a Modric. Y en ese caso, pues la opción número uno es Eriksen, pero también hay un problema, que el mercado de Inglaterra cierra mañana.
Y Eriksen es un jugador muy importante en el Tottenham. Oye, ¿Reguilón Melchor va a ser el lateral zurdo cuando no esté Marcelo?
Bueno, ahí hay dudas, ha respondido, pero sí es un jugador de futuro y de una progresión increíble. Gusta y bastante, pero claro, son chicos muy jovencitos que hay que darle paso poco a poco. Hay que darle un poquito más de tiempo para tomar esa decisión. No está tomada del todo, pero desde luego se han quedado muy satisfechos con la aportación que ha hecho el joven lateral zurdo del Castilla.
Tenemos comunicación con Italia, estuvo el otro día con nosotros Giorgia Ceni, que es la responsable de Calciomercato en Sky. Ya habéis contado vosotros lo que se dice en España de Modric. Y ella fue el otro día dijo una frase que yo creo que era muy realista, ¿no? Modric es un sueño para el Inter. Vamos a preguntar qué se está diciendo en Italia. Hola, Giorgia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Bueno, era un día muy especial en Italia para algunos medios porque era el día en el que Modric volvía a entrenarse con el Real Madrid. ¿Qué se está diciendo allí sobre Modric?
Y en efecto lo hemos contado todo también porque para nosotros es importante, fundamental lo que pasa allí en España. Hoy ya lo sabéis, el primer entrenamiento, pero lo que manejamos, nuestra información es que Modric ha hablado con José Ángel Sánchez y que el Madrid ha dicho que él no quiere que se vaya. Ahora pero es importante la charla con Florentino Pérez porque según nuestra información Modric tiene un compromiso en el que puede irse sin problemas si lo pide, y entonces será fundamental ese compromiso. No sabemos si mañana o el día después, pero en Madrid en ese momento hay también el entorno de Modric, Lemic, ya lo sabéis, Riso, que es el intermediario de esa operación, así para ver lo que pase en las próximas horas.
Eso es lo que se está diciendo en Italia sobre Modric. Jorge, ¿en qué estáis? ¿Cuál es el fichaje bomba del mercado italiano? ¿En qué se está hablando? Aparte de esto de Modric, que es súper importante, ¿cuál es el otro nombre propio trascendente en el mercado italiano?
Nosotros estamos hablando muchísimo de lo que pasa también en España. Hemos contado de lo que es el fichaje del
Madrid y el Chelsea, también, ¿no?
Sí, claro, de eso, porque Kovacic también, si se va, vamos a ver lo que pasa. Kovacic que ahora está en el Chelsea, Sarri que estaba buscando también en Italia, pero ahora estamos esperando también de ver lo que puede pasar con Milinkovic-Savic, ¿no? Porque todo el mundo dice es un jugador que quieren todo, ahora vamos a ver porque el tiempo es un poco ahora, ¿no? Y vamos a ver lo que pasará, pero en este momento también todo lo que está pasando allí en España es interesante. También se habla de Bakayoko por el Milan. Entonces, muchos fichajes y sobre todo lo que ha pasado con Courtois y Kepa, que es increíble porque ahora es el portero más caro.
Milinkovic-Savic, que es jugador de la Lazio. ¿Cuánto están pidiendo por Milinkovic-Savic? ¿Cuánto
siempre
dinero?
Había dicho Lotito que él quiere más de 140 millones. Él, lo que había dicho al principio de ese verano.
Sí.
Pero ahora vamos a ver si hay una oferta concreta, cuál será su respuesta en ese sentido.
Giorgia Ceni, responsable de Calcio Mercato en Sky Italia. Gracias, Giorgia, como siempre. Un beso, hasta
chao,
luego.
Chao, un beso.
Bueno,
chao,
de esto que ha dicho, solo una cosa más, Melchor Arancha, esto que se ha repetido mucho, de que había un compromiso de Florentino, del Real Madrid, si ganaba 3 Copas de Europa seguidas y tal, yo creo que tan fácil no debe ser, ¿no?
No, yo, además lo hemos comentado ya, porque no es la primera vez que suena, a mí me han desmentido absolutamente esa información, y además me han dicho, pero ¿cómo vamos a
llegar a ese compromiso, no?
Claro, es que ¿cómo vas a fichar a un jugador y decirle, bueno, te vamos a liberar cuando ganes 3 Champions? Pues es que eso es un poquito ridículo y absurdo. No hay ningún tipo de compromiso hablado con Luka Modric. De hecho, hemos estado comentando que en el Real Madrid no tenían no les costaba nada, ninguna intención de Luka Modric de irse, ni de los representantes, ni del Inter, que todo era a través de los medios de comunicación. Pero a mí me han desmentido personalmente que hubiese existido ningún tipo de acuerdo al respecto.
Muy bien. Arantxa, ¿quieres decir algo de esto que estaba comentando Giorgia de Modric?
No me consta ese
acuerdo, ¿no?
Ese acuerdo en vale. Absoluto.
Vallejo, que se ha lesionado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Vallejo?
Sí. Pues una rotura de fibras, grado 2, recto femoral, pierna izquierda, es decir, aproximadamente un mes de baja. Se pierde, por tanto, el trofeo Santiago Bernabéu del sábado, la Supercopa de Europa del próximo miércoles en Tallin ante el Atlético de Madrid. Y sigue los problemas musculares. Estaba haciendo una buena pretemporada y ahora un pequeño problemita para el Real Madrid, porque recordemos que Varane se ha incorporado más tarde. No está al mismo ritmo de compañero, así que Nacho acabó ayer también un poquito tocado junto con Odriozola, así que Nacho, Sergio Ramos, que ayer disputó sus primeros partidos, así que al igual va a tener que disputar más minutos de lo esperado Javi Sánchez, que ya te he dicho que a mí me ha gustado mucho, un central espigado, contundente, rápido, veloz, buen trato del balón, pero con esa lesión de Vallejo, con Barán que no está en perfectas condiciones, con Sergio Ramos que disputaba ayer solo 45 minutos y con Nacho un poquito tocado también, pues un pequeño problema en esa zaga de cara pensando sobre todo en el día 15 de agosto en Tallin ante el Atlético de Madrid.
Muy bien, Melchor Ruiz, felicidades por el trabajo desde Estados Unidos con las informaciones y las noticias que se han ido produciendo. Buen viaje, mañana te esperamos en Madrid.
Déjame decir solo una cosa, que tengo una duda y la dejo ahí en el aire. Tengo ganas de ver el reparto de dorsales y ver quién es capaz de ponerse ese dorsal número 7 la próxima temporada, si alguien se lo pone.
¿Tenéis idea alguno, Arantxa?
Yo creo que nadie se lo va a poner.
Que no se lo va a poner nadie. La retiramos, ¿no? La subimos allá
yo
al
creo que
cielo
este año,
del Bernabéu, ¿no?
Que este año, en este momento, nadie se la va a poner, porque de los que se la pueden poner, los jugadores, por ejemplo, que van a jugar partidos con el primer equipo, Reguilón, Javi Sánchez, Lunin, Vinicius, todos van a llevar números a partir de 25 de jugador de filial. Odriozola no va a llevar el 7 y Courtois tampoco va a llevar el 7. Y el resto que estaban no se va a cambiar su número porque ya han jugado en pretemporada en principio con sus números.
Homenaje a Cristiano. No habrá 7 de momento, es broma, ¿eh? Vamos a ver cómo termina la cosa. Melchor, buen viaje, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Adiós, Arantxa, gracias.
Solo una cosa más, sí. Que la portería es lo que más se puede mover de aquí a que acabe la temporada. Como decía Melchor, Keylor en principio tiene intención de quedarse, pero vamos a ver lo que pasa con Keylor, cuál es el futuro de Lunin, si juega con el Castilla y con el primer equipo se le busca una cesión, y que Casilla si deja el Real Madrid, como todo parece, casi seguro, se podría quedar en un equipo de la capital de España.
Leganés, por ejemplo.
Por ejemplo,
que ayer, como se va a Kepa al Chelsea, sabe que Herrerín se queda en el Athletic Bilbao. Vamos a ver si se produce ese contacto entre Leganés y el portero del Real Madrid, que ya dijo Melchor que de todas se va del conjunto blanco. Gracias, Arancha, hasta mañana.
Hasta luego.
Mañana a la 1 se presenta el nuevo portero del Real Madrid, Thibaut Courtois.
José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Yo me cogí ahora mismo un avión y me iba muy, muy lejos.
¿A Nueva Zelanda, por ejemplo?
O mejor a Mozambique.
Y estar allí con los rinocerontes.
Washington no tiene que estar nada mal, ¿no?
Ya está aquí el extra de verano de la 11. Este 15 de agosto, 20 millones y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No esperes más y compra hoy mismo tu cupón. El verano es de la 11.
Pues he oído que Japonce está muy bien.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Jaguar ofrece hasta un 32% en toda su gama.
¿En serio? ¿No ha salido pitando al concesionario? A ver, que tienes hasta el 31 de agosto, pero yo que tú iba yendo, que estas cosas no se repiten.
Te esperamos en la red de concesionarios Jaguar de Madrid.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi. Porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en PideTaxi.es.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aparece en esta terraza de verano Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
Abierta al público. Se puede consumir.
Sí, pues venga, saca algo.
No, hombre, no me digas eso. Hasta toda la noche. Escucha, Gato, que estamos hablando ahí de Thibaut Courtois. Que,
bueno, lo primero que hay que decir que es un gran fichaje para el Madrid.
Pues es un porterazo, sí.
Porterazo. Lo segundo, mi segunda reflexión es, va por Keylor. Me parece que yo no he visto a un portero o a un futbolista que haya sufrido tanto y que haya sido tan poco valorado en un equipo con el que ha ganado tanto. Yo te decía antes, no sé qué decisión tomará. La que tome está bien, pero quizás sí.
Se está transmitiendo, creo que él lo está haciendo en privado, que él se va a quedar.
Sí.
Si quiere. Yo te digo la verdad, yo creo que...
Lo que decía,
no sé lo que va a hacer, pero que irte ahora es como capitular. Claro, es decir, exacto. Me rindo. Y aunque sepas que a lo mejor Courtois parte con más opciones que tú de ser titular... Por lo menos pelearlo.
Sí.
Por lo menos pelearlo.
Hombre, al final se ha hecho realidad lo que ha perseguido el Madrid y Florentino mucho tiempo, que es buscar un portero por encima de Keylor.
Sí, sí, eso es cierto, que Keylor, aun siendo bueno, ganando mucho, parando mucho, no tiene ese aura de sí. Porterazo. Nunca estaba en la lista de los cinco mejores.
Esto está claro. Y yo creo que...
la gente del Atlético, ¿cómo se habrá quedado? Porque Courtois
claro,
era...
Eso es un... Bueno, hay gente que lo entiende ya, o sea, ya dejas a un lado el sentimiento, hay mucha gente, es muy difícil desvincular el sentimiento, porque hay gente que no se lo perdona, o sea, un tipo que ha ganado dos títulos con el Atlético de Madrid, que es leyenda, que tiene su placa en el paseo de leyendas del Metropolitano.
Una placa.
En
el paseo Metropolitano, uy, la placa.
Y que mandó a tomar por ahí a su nueva afición, la cual le tiró un mecherazo, pues al final hay cosas que dices tú, bueno, al final el sentimiento y estas cosas parece que pasan a la mejor vida. Eso a lo mejor no lo tenemos tan asimilado en este fútbol, como en Italia los futbolistas que van del Milán al Inter, sí. Ningún problema.
Él quería, de otros clubes, aparte de ir al Madrid, que es un equipazo, él por un tema familiar quería venir a Madrid.
Pero él incluso, las veces que Oblak ha estado un poco en el, sí. en el albero, él tiene muy buenísima relación con la gente del Atlético de Madrid y estaba encantado de volver.
Sí, sí, sí. Yo o sea, Una noche es que le pregunté yo, pero ya él se estaba ya un poco cansado del futuro, pero le pregunté, oye, ¿Madrid te daría igual Atlético de Madrid y Real Madrid? Hombre, él es un tío inteligente, no me va a decir ni los dos. Pero yo creo que en ese momento le daba un poco, no sé si igual, pero estar en Madrid con su familia
de hecho,
volver es que a un sido, equipo grande, pues la
como Diego Costa, cada vez que venía a Madrid, venía a ver a sus amigos del Atlético de Madrid. O sea,
Palomo le llamaban en Atlético de Madrid, que eso lo he oído los compañeros de marca, Palomo.
Bueno, hay que ver si va a jugar ¿se atreverá a poner la Supercopa?
Yo creo que la Supercopa, primero porque es un trofeo que viene de ganar la Liga de Campeones y la ganó Keylor Navas, Lopetegui va a poner a Keylor Navas. Yo creo, sí. creo que lo va a poner. Pero bueno, lo iremos viendo.
Es un aliciente más para los derbis, también, ¿eh?
Sí, total. O sea, total, y la Liga ficha, el Madrid lo hace y la Liga trae uno de los mejores porteros del mundo, el mejor portero del Mundial. Bueno, Barcelona, José Luis Gil, hola Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
¿Fichajeo? ¿Qué hay del mercadeo en el día de hoy en el Barça?
¿Qué hay del mercadeo? Pues mira, por un lado, el día de la marmota, con el tema de las salidas de Jerry Mina y de también de André Gómez. Suerte que sabemos, que es una certeza, que el mercado de entradas de la Premier cierra mañana a las 6:00 p.m, porque es que si no ya yo empiezo a tener la sensación de estarte contando cada día la misma película y no avanzar en esa película.
Ahora mismo en la bolsa, ¿quién cotiza más para llevarse a Jerry Mina?
Pues yo creo que cotizan a la par Everton y Manchester United, porque ahí siguen deshojando la margarita, el colombiano y su entorno, su gente que le lleva, y mientras tanto pues el Barça espera acontecimientos desde esa postura de comodidad, ¿no? Que es el club inglés, son los clubes de la Premier los que tienen esa emergencia y esa urgencia a la hora de cerrar el mercado.
¿40 kilos más o menos, Gil, o qué?
30 con 30 y pico largos, el Barça se conformaría.
¿Y costó, te acuerdas de memoria?
12, creo. 12,
o sea que la plusvalía en pocos meses ha sido extraordinaria. Ha hecho mucho también que...
La revalorización en el
sí,
Mundial.
Sí, claro. Ha lucido mucho, sobre todo en ataque, porque los goles que ha metido, ¿cuánto metió? 2 o 3 goles metió con Colombia, ¿no?
Un par
de ellos. Y eso ha hecho que sonara mucho Jerry Mina. Vamos a ver si es tan buen defensa como atacante. Bueno, ¿hay alguna cosa más que quieras
decir?
La
otra historia, sí. André Gómez, hoy se ha sonado muy vinculado a la órbita del West Ham, pero al parecer el club inglés no quería ir más allá de una cesión y el Barcelona en su plan de negocio no contempla otra cosa que no sea un traspaso. Un André Gómez que, recordemos, está lesionado el bíceps femoral de la pierna izquierda. Parecía que no se iba a hacer nada con el portugués en este mercado de invierno, pero ahí está ronroneando el West Ham y el Barça pues no quiere saber nada que no sea en forma de traspaso. Por lo demás, se sigue preparando la Supercopa, hoy doble sesión, Artur se ha perdido la de la tarde por un tema de fiebre, mañana fiesta para los de Valverde y el tema que ya hemos venido comentando en Barcelona en las últimas horas.
Los extracomunitarios,
claro, a esta hora de la noche. Igual esto cambia mañana, pero a esta hora de la noche el Barcelona tiene 4 extracomunitarios con los que cuenta para la próxima temporada.
De los que
temporada.
Cuenta, porque Jerry Mina y Marlon son también extracomunitarios.
No, exacto, pero esos son salidas claras. Tarde o temprano tienen que salir del Barça esta...
Están Coutinho, Arturo Vidal, Artur y Malcolm, ¿no?
Correcto, con lo cual solo puede, o mejor dicho, tiene que descartar a uno, Valverde, para la próxima Supercopa de España.
¿Y para inscribirlos en la Liga? Para que empiece la liga tiene que tener
31 de agosto, claro, pero a ver, aquí el kit de la cuestión es que desde hace un tiempo Coutinho tiene solicitada la condición de comunitario y tiene todo derecho a ello. Su mujer es portuguesa, llevan ya un tiempo casados y con lo cual por esa vía Coutinho podría adquirir pasaporte portugués y por lo tanto ser futbolista comunitario. Esa confirmación no acaba de llegar, con lo cual, insisto, a esta hora de la noche Coutinho es extracomunitario y Valverde tendría que descartar a uno para el partido del domingo ante el Sevilla. Si la cosa se alarga, yo no sé hasta qué punto para estos temas agosto es mes hábil o inhábil, pues nos vamos a plantar en las puertas del 31. Y si a día 31 de agosto Coutinho no tiene la condición de comunitario, el Barça se habrá metido en un lío gordo porque tendrá que dejar 6 meses a un futbolista en la grada.
En nuestra línea de molestar a la gente que está de vacaciones, molestamos a Toni Freixa. Hola, Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde andas de vacaciones, se puede decir?
Estoy en San Vicente de Montales, un pueblo que está a 40 kilómetros de Barcelona, en la comarca del Maresme.
¿Sí? ¿Es tu lugar habitual de vacaciones?
Sí, sí.
¿Y qué hay ahí que mola? ¿Qué es lo que te mola de ahí?
Bueno, la tranquilidad. He estado aquí toda mi vida con la familia. Es un veraneo muy familiar.
¿Qué tiene, montaña o...?
Es mar, es costa.
¿Y vas a la playa o no?
Sí, claro.
Bueno, vale, no me pregunto a la gente que no le gusta ir a la playa. Que a lo mejor...
No, a mí me gusta mucho. ¿Sí? A mí no concibo el veraneo sin mar.
Es verdad, que hay gente que dice que si no vas a la playa en verano, hay gente que le da igual, que salga el sol, que no, pero hay gente que tiene que salir el sol,
Sí, sí, bueno, el sol y el agua del mar.
Tú, Toni, eres de ponerte muy moreno, ¿no? Tú te pones muy moreno, ¿no?
Bueno, sí, claro, cuando estás ahí al aire libre.
No, oye, gente, a mí me cuesta mucho ponerme moreno, pero tengo que te poner moreno enseguida.
Pero tampoco por el hecho de estar tomando el sol, ¿no? Pero
no es recomendable, por lo menos con protección alta hay que tomarlo.
Exacto, estar haciendo actividad al aire libre y con el agua del mar, pues sí. Pero luego se va pronto, porque las vacaciones.
Sí, es verdad, estás ahí sufriendo durante unos días y luego al final se borra rápido.
Sí, sí.
Oye, que hablando de otras cosas, que ¿te está gustando el Barça o estás ahí...? ¿Tú qué eres? De los que cuando va a fichar Arturo Vidal, como Dani Serra, dices, joder, el ADN del Barça ya lo están fastidiando. ¿Tú qué dices?
A ver, yo el otro día, me parece que lo dije en un tuit, ¿no? La categoría de Arturo Vidal es indiscutible, es un jugador de élite mundial. En cuanto al proyecto deportivo del Barça, sinceramente creo que decimos que hacemos unas cosas, pero en realidad hacemos otras. Lo cual no encaja con mi gusto personal, pero al final estoy hablando de mi gusto personal.
O sea,
personal.
Que tú no lo hubieras fichado.
A mí, personalmente, me gusta otro tipo. Creo que el Barça ha conseguido éxitos con otro estilo de juego. Pero lo que sí que, ante todo y por encima de todo lo que he dicho, es que los socios del Barça vamos a apoyar a este equipo, venga quien venga.
Sí, hombre, sí. Venga quien venga. Oye, pero claro. Y se está hablando mucho de Pogba. ¿Tú te lo crees esto o no?
Me cuesta creérmelo por muchos motivos, empezando por la difícil que tiene que ser esta operación económicamente, sí, teniendo en cuenta la importancia que tiene Pogba en el Manchester United, que es un club que no vende. Y luego, pues deportivamente entraríamos un poco en lo mismo que acabamos de decir de Arturo Vidal. Es un perfil de jugador que hace que el Barça cambie, haría que el Barça cambiara su filosofía de juego total y absolutamente. Insisto, lo cual no tiene por qué ser malo. Mi gusto personal es otro.
Sí. Oye, pero... ¿te crees esto que estamos hablando los periodistas de que Valverde pensó el año pasado, por ejemplo, que cuando le eliminó la Roma, que hubiera necesitado a alguien que metiera más la pierna, otra cosa? ¿Te crees que eso es un atenuante para, entre comillas, para este tipo de fichajes o no te crees esa historia?
No lo creo, sinceramente. Además, si no recuerdo mal, rectificarme si me equivoco, sí, Paulinho aquel día estaba en el banquillo y no jugó.
Sí.
No creo que el problema de Roma, que todo el mundo parece que lo centre mucho en ese día, ciertamente el Barça se había quedado eliminado de la Champions y eso fue un golpe, pero yo no creo que eso fuera una circunstancia, como muchos dicen, por ejemplo, culpa de Valverde o que la plantilla no tuviera determinado perfil de jugador. Lo que sí que es cierto es que el año pasado Valverde contó con un equipo titular muy claro y con dos o tres suplentes más, que hubo 6 o 7 jugadores que apenas participaron. Son los jugadores que ahora el club está intentando darle salida y está intentando traer otros jugadores nuevos con la intención de que tengan más participación, y eso es lo que es de esperar, ¿no?
¿Tienes en la cabeza, seguro que sí, tu 11 preferido con las piezas que ha traído el Barça y las que tienes en la cabeza? Más de centro del campo para adelante, porque en defensa que casi a lo mejor está más claro. ¿Qué te gustaría?
Dependerá un poco también cómo estén los jugadores que acaban de llegar, ¿no? Hay gente que acaba de aterrizar y el único que lo sabe es el entrenador, cuál es el nivel físico que tienen y la preparación que tienen. Hombre, yo confío fundamentalmente en el 11 titular de la temporada pasada, porque si están bien, yo creo que son...
O sea, en el centro del campo, Busquets, Rakitic, entiendo, ¿no? ¿Y, sí. ¿Y quién? ¿Coutinho ahí?
Y Coutinho, claro, bueno. Coutinho debería jugar.
¿Y arriba Messi y Suárez y quién?
Bueno, ahí depende si entrará Arthur en el medio campo o a lo mejor se puede contar con Malcolm, que ha hecho...
¿Más que Dembélé? ¿Te pone más Malcolm que Dembélé o qué?
Pues no lo sé, Dembélé espero que tenga mejor temporada esta que la pasada.
Sí. Malcolm ha venido con fuerza, hay que decirlo, ¿eh? Ha venido sí, tío puesto. ¿Eh?
Sí, a mí me ha causado buenas sensaciones en esta pretemporada. Dembélé todos esperamos mucho por lo que supuso el año pasado como fichaje. Es verdad que tuvo una mala temporada, tampoco ha tenido mucha participación en el Mundial, en los partidos decisivos de su selección. Bueno, también puede entrar Dembélé, también lleva menos tiempo entrenando, ¿no? Y Malcolm, en cambio, está más rodado, ya vino fuerte de la pretemporada que está haciendo con el Burdeos. Podría jugar también. Yo creo que está entre si juega Malcolm o juega Arthur. Yo creo que sería...
Sí,
a priori lo que podría ser más lógico.
Oye, que has visto que portero ha fichado al Madrid, ¿no? ¿Te gusta o qué?
Sí, es un portero que cuando estaba en el Atlético de Madrid ya destacó.
Bueno, ahí estáis vosotros bien, ahí estáis vosotros bien también, porque Ter Stegen es un portero.
Sí, bueno. Nosotros, bueno, y Cilesen es un portero que para ser portero suplente es un
gran nivel,
de nivel mundial. Sí. Ahí estamos muy bien cubiertos.
Muy bien, Toni, que gracias por hablar un rato de fútbol. Que no hablarás de fútbol, ¿no? En la playa, no te preguntará nadie.
Es un placer, ¿no? nadie me viene a hablar de fútbol.
Pero
¿no?
Escucha, ahora ya te preguntan, ¿no? Porque antes te preguntarían, ¿a quién vamos a fichar? O sea,
bueno, al final la gente le interesa. Antes, ciertamente, hablaban conmigo para averiguar cosas. Sí. Y ahora para saber mi opinión y, bueno.
Bueno, y alguna te llega, ¿no? Alguna te llega con buena intención, ¿no? Alguna información buena.
Sí, no, siempre, eso sí. Pero hablar de fútbol es un placer. Con vosotros esta noche y con cualquier persona, porque a los que nos apasiona esto, pues realmente no es un tema de conversación muy ameno.
Bueno, Toni, no te pongas muy moreno, ¿eh? No des envidia. Un abrazo.
Lo que se pueda.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta luego, Toni Freixa. Gil, ¿nos dejamos alguna cosa del Barça que quieras decir?
Sí, una cosita. Hablando precisamente de Dembélé, recordarás que cuando el Barça fichó a Malcolm, Elena Conde se explicaba pues que el francés y su entorno habían cogido una especie de mosqueo, que querían pedir explicaciones, que entendían que no se contaba con él. Bueno, pues hoy Dembélé, en un ratito libre que ha tenido, se ha metido en una red social compartiendo un juego de estos de simulación futbolística. Y en el transcurso de ese chat ha dicho pues que se queda en el Barça, que está muy tranquilo y que parece que lo que era esa tormenta cuando el Barça fichó a Malcolm pues ya ha pasado y Dembélé ya solo piensa en azulgrana.
Y además le han preguntado esto a Dembélé por un campeón del mundo que le he preguntado yo a Toni Freixa, por Pogba.
Pogba al Barcelona, no sé cómo está el mercado. La verdad es que no tengo información, pero me gustaría mucho jugar con él, me gustaría mucho.
Se mueve bien.
Hombre, claro, Pogba. A los franceses les pone mucho Pogba, que está como una cabra el tío, hace unas cosas increíbles. Y un sonido más que tiene que ver con alguien que estuvo en el Barça, con Guardiola. Chiqui Tapia es el presidente de la Federación Argentina de Fútbol. No sé si se ha tirado un farol, pero preguntado por el puesto de seleccionador, ha dicho esto.
¿Hablaste con Guardiola o eso quedó simplemente un nombre que diste, que dijiste que te gustaba como una posibilidad, o hiciste algún tirito ahí?
Muy difícil. Billetera gorda.
Ah, ¿averiguaste?
Algo averiguamos. Sí, averiguamos. Después, bueno, había imposibilidad muy grande, pero averiguamos, sí.
Perdón,
En su momento averiguamos, lo hablamos incluso.
La posibilidad era sacarlo del Manchester City.
Claro, habíamos hablado.
Billetera gorda, es la frase. ¿Qué te parece? Cuando alguien cuesta mucha pasta, billetera gorda. Bueno, el Atlético de Madrid. ¿Ha estado siguiendo el partido Cagliari 0, Atlético de Madrid 1? Lomana, David García de Lomana. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué le dices a los oyentes que no hayan visto el partido? O sea, alineación, los que han jugado, pues ha salido puesto el Cholo.
Ha salido con un 11 bastante titular. La defensa prácticamente la que jugaría cualquier partido de liga, con Godín, Jiménez y Felipe. Juanfran es el único que está en duda. Igual jugaría Arias, luego ha jugado con Coque y Saúl en el medio, con Correa y con Lemar en las bandas, y arriba Yelson y Borja, el chaval, que ha vuelto a meter gol. Es el pichichi de la pretemporada con dos goles, tampoco es muy complicado ser el pichichi en esta pretemporada. Y ha debutado Arias, Santiago Arias, lo hemos podido ver en la segunda parte, muchos cambios en la segunda parte, todo canteranos, y ha metido a Rodri también en un 4-1-4-1 para... el equipo en sus manos y nada, han viajado hoy cinco jugadores más, Estaba el equipo despiezado, hoy han viajado cinco para reforzar el equipo en este partido y mañana vuelven todos juntos y ya por fin el Cholo puede trabajar con todo el equipo, con Griezmann, con Lucas.
Para preparar el partido en el Metropolitano contra el Inter y la Supercopa contra el Real Madrid en Tallin, en Eso Estonia. Es. Este es el Cholo hablando de el fichaje más caro en la historia del Atlético. Lemar.
Hoy en el arranque del partido me pareció que estaba demasiado como externo, cosa que no nos genera mucho peligro, pero sí cuando obviamente venía hacia adentro es muy complicado, porque es veloz, es rápido, tiene buena visión de juego, tiene disparo, tiene gol y de a poco va incorporando el trabajo colectivo, que lo hizo bastante bien por ser su primer partido en esa función como interior o banda, que lo llaman ustedes.
Gato, le está gustando Lemar al Cholo, lo está haciendo bien, ¿eh?
Yo creo que a todos los rojiblancos, ¿eh? La verdad que es un futbolista que ya no por el precio, que la gente se fijará en eso, pero es un futbolista que tiene una calidad enorme. Yo lo que le he visto en las dos intervenciones, me parece que tiene una visión, una velocidad. Y encima, lo he repetido varias veces, viene con la lección aprendida. Griezmann la está instruyendo diciendo, macho, tú eres muy bueno, vas a...
Hay que currar.
Pero tienes que currar. Ya sabe que tiene que currar y correr mucho. Y todo lo que hace lo hace bien. Eso me parece que es un aliciente para el equipo, porque en cuanto a este equipo... Para los que piensan que este equipo solo sabe dar patadas y es el antifútbol...
No empecé.
Pero... Que hay gente que mantiene esa tesis. Cuando se asocia con Coque, con Saúl, con Rodri, que es un jugadorazo. Me estaba acordando de ¿cómo le llaman a Albertini? El metrónomo, ¿no?
Sí.
Es que lo hace todo tan fácil, pero tan bien.
Rodrigo, dices, ¿no?
Es increíble.
Sí, Rodri tiene...
Es que parece que está jugando...
un futuro pero increíble.
Ya no solo por lo que el futbolista como es, que es que parece que está jugando, lleva jugando en el Atlético de Madrid ya mucho tiempo.
Gelson Martins, ¿qué tal? ¿Le está costando un poco más?
Está costando, no está jugando en su posición habitual, pero hoy el gol, la verdad es que lo fabrica él, por la banda de una internada, es una jugada que triangula con Felipe Luis, me parece que es, que luego interna él, bien, tiene que aportar muchas más cosas, pero claro, estamos en plena faena y sabes que hay futbolistas que con el Cholo le va a costar mucho, bueno, le cuesta a todos los que llegan. Y a él va a tener, yo creo que va a tener un poquito más de...
El otro día... me fijé cuando se ponían Gelson Martín y Lemar en la foto inicial, en el pasamanos, y yo no los he visto llegar, que han ido los compañeros a recibirlos al aeropuerto, y me fijé, digo, no son muy altos, y me fui a mirar lo que miden, y es que miden poco, 1,70 Lemar y 1,73 Gelson Martín. Ahora son dos balas, ¿no? Los tíos son rapidísimos.
Sí, pero ahí, en el fondo, y una de las cosas que estaba mirando el Cholo para la parte de arriba es gente con altura, porque la altura la tienes atrás, la tienes con Godín, la tienes con Jiménez, pero... Luego los futbolistas son bastante medianos.
No, al Cholo siempre le gusta mucha gente alta que prolongue, por ejemplo, hacía con Raúl García, que prolongaba mucho en el saque del portero, ¿no? Sí, Rodrigo es un tipo alto, que es un tallo. Pero bueno, que estas son otro tipo de futbolistas, son rápidos, son como Griezmann, son gente muy rápida, muy habilidosa. Correcto. Y que completan bien la delantera.
No, la gente está diciendo que parece que es la mejor plantilla de
la historia. Sí, bueno, sí, tiene pinta.
Es un plantillón.
Por lo menos la más cara, sí que seguro.
Y es un paso que ha dado y yo... Mira, lo dijo Rodri, yo le iba a seguir llamando Rodri. Lo dijo en su presentación y luego la gente dice, parece que le meterán en capilla al Cholo. Tenemos plantilla para aspirar a todo y es verdad. O sea, yo voy a dejar de debates, de presión.
Yo lo creo también.
Yo creo que este equipo ya ha demostrado, por lo que ha hecho hasta ahora, que vale para todo y con esta plantilla más. O sea, es candidato a todo.
Ha dicho antes el Cholo Simeone, después del partido, y lo recuerdo, que Kevin Gameiro no ha jugado porque venía de una lesión. Ya saben que está a punto de ser traspasado al Valencia en un tira y afloja, pero no hay noticias sobre su traspaso, ni tampoco oficialidad que Kalinic, el jugador del Atlético de Madrid, que está aquí en Madrid, pues en los próximos días va a ser oficial, ¿no?
Hoy, de hecho, ha entrenado el Milán y Kalinic no ha ido. Sigue aquí en Madrid y pendiente de esa salida de Gameiro. Otra salida que hay pendiente es la de Vieto. Hoy por fin ha salido un nombre ligado a él. Desde Italia se le ha relacionado con el Udinese, que le entrena Julio Velázquez, el ex del Alcorcón. Y hemos podido hablar con su entorno. Nos han negado esa posibilidad de que vaya a Italia. Nos dicen que sí que se va a ir, que se va a ir a Europa. Descartan ligas exóticas como Estados Unidos, como China. Descarta volver a su país, Argentina. Son conscientes de que hay que buscarle salida, pero... Por lo menos no al Udinese.
Déjame saludar a un amigo de Gato. Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Fernández? Ahí debe estar Fernández. Bueno, ir llamándolo, que voy a poner a Pablo Machín. ¿Quieres decir algo más del Atlético de Madrid? Gato, ¿alguna cosa que esté pasando?
No he escuchado la rueda de prensa del Cholo, pero creo que le han preguntado por quiénes iban a jugar contra el Inter y más, porque Griezmann le había pedido...
Sí, minutos para jugar luego contra el Real Madrid.
Y en esos nombres, no sé si se le ha olvidado, no ha citado a Vitolo. No sé por qué, si lo ha hecho intencionadamente o se la va a
Bueno, debe ser un año importante para Vitolo, porque solo puede jugar unos meses.
Es que la gente está deseando ver a Vitolo y tiene muchísima competencia. Yo creo que es un futbolista que tiene que darle mucho al Atlético de Madrid todavía, pero...
Vale, vamos a ver qué tal le va a Vitolo, que saluda un amigo tuyo, que es Víctor Fernández. Víctor, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Por aquí ando.
Has contado ya lo de Sergio Rico al Fulham. A ver qué pasa en las próximas horas, si se hace oficial. Tiene que ser mañana porque se cierra el mercado en Inglaterra. Y luego había un par de nombres que han sido noticia en la rueda de prensa de Machín, el entrenador del Sevilla. Uno en Enzonzi, campeón del mundo, que ha vuelto. Y otro, Sarabia. Primero en Sonsi. Pablo Machín.
¿Esperanza? Claro que tengo esperanza, no. Tengo la certeza. O sea que Enzonzi es jugador del Sevilla, es un campeón del mundo. No todos los equipos tienen la posibilidad de tener un magnífico jugador como él. Y por supuesto que cuento con él. Y bueno, esta tarde... ya se ha estado haciendo el reconocimiento médico.
Se ha hablado mucho en las últimas horas del futuro de un jugador muy importante de su plantilla, como es Pablo Sarabia. No sé si ha podido hablar con el jugador.
Yo tengo total tranquilidad, le veo muy, 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 muy metido en lo que es el Sevilla. Sí que el futuro del Sevilla creo que pasa por Pablo Sarabia y, bueno, cuento con él y creo que va a ser un jugador muy importante.
Confirmación en la boca de Machín de lo que contó ayer Víctor Fernández sobre el futuro de Sarabia en el Sevilla. ¿Quieres apostillar algo sobre estos dos nombres, Víctor, de Enzonzi y Sarabia en su estancia en el Sevilla?
Bueno, yo creo que Pablo Machín, que no es persona de formar lío, por lo menos por lo que lo vamos conociendo en la sala de prensa, pero sí hoy con sus elogios desatados a Enzonzi y a Sarabia, más o menos ha venido a decir que estos tipos no se mueven de aquí, ¿no? Es una forma, no sé si de presionar, pero de asegurar que cuenta con ellos. Lo de Sarabia lo venimos contando aquí en el partidazo en las últimas noches, que el Sevilla tiene intención de ampliarle el contrato y ayer ya dijimos que no iba a salir, y con la declaración hoy de Pablo Machín es evidente que Sarabia va a seguir en el Sevilla. Y luego vamos a ver qué ocurre con Enzonzi. Bueno, hay un montón de rumores, incluso hay una corriente que piensa que Enzonzi va a salir, pero hoy ha sido muy claro también el entrenador del Sevilla. Enzonzi vale 40 millones de euros. Esta tarde ha mantenido una conversación con él, le ha dicho que cuenta con él, que es un jugador importante y que debe asumir tanto él como su padre, que es el que va deslizando por ahí, que Enzonzi va a salir, que aquí o vienen con la cláusula o Enzonzi no se va a ir. Y teniendo en cuenta tal como va la planificación del Sevilla, que va tremendamente retrasada, tanto en las altas como en las bajas, que no han venido jugadores ahora mismo que le den un plus importante, a ver qué pasa con Gañón y con Amadou. Y bueno, Aleix Vidal quizás se salga un poquito de esa línea y sí le pueda aportar al club un plus. Y pendiendo también del delantero, que no ha venido, que el delantero todavía no ha venido, pues claro, si le quitas Enzonzi a Pablo Machín, es capaz de salir corriendo a Soria.
Víctor, para mañana, que el horario del partido es 10 menos cuarto de la noche. Contra Zalgiris lituano, sí. ¿No?
10 menos cuarto, Zalgiris lituano, un equipo muy modesto y que el Sevilla en principio no va a tener ningún problema para eliminar este equipo. Incluso mañana yo creo que van a jugar presumiblemente suplentes. Vamos a ver quién es suplente y titular en este Sevilla, pero teniendo en cuenta que el domingo hay una auténtica final contra el Barcelona, una final más, yo creo que mañana va a reservar a mucha gente.
Muy bien, Víctor, mañana seguramente iniciemos el programa por ahí, por el Sánchez-Pizjuán, a ver cómo le va la vida al Sevilla, porque a esa hora, 11:30, va a terminar el partido.
Un par de detalles, corro, porque está también el aficionado del Sevilla pendiente del delantero, que es la gran obsesión, y no viene, y se siguen barajando dos nombres. Uno, el de Basuayi, que parece cada día más complicado, y sobre todo porque el Valencia se ha metido por medio. Valencia va a jugar el año que viene la Liga de Campeones. Y el otro, el que venimos comentando aquí, el de Andrés Silva, delantero del Milán. Dijo Casparros el otro día que un delantero caro y bueno va a venir, y parece que la baraja es esa, ¿no? Basuayi o Andrés Silva ahora mismo, que es el que gana entero. Pero vamos a esperar porque pasan las jornadas y no viene.
Hasta mañana, Víctor.
Fuerte abrazo.
Gato, muchas gracias. Miau, ¿eh? ¿Sabes que era el Día Internacional de los Gatos hoy,
sí,
no? ¿Te has dado la vara con eso?
Sí, me han felicitado mucho. Sí.
Pues
miau, miau para todos.
Felicidades, gracias, Gato. Hasta luego. Bueno, vamos con el atletismo, venga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Te acompañamos con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Y
bajando. Con La Tarde, La Linterna, El Partidazo de COPE y los sábados a las 6, con Soy algo más que un cuerpo bonito y John Uriarte.
Si en el fondo qué más bonito que compartir este ratito.
Y las mejores historias con Urbano Canal y Bárbara Archilla en Cuento Contigo, los sábados y domingos de 7 a 8 de la tarde.
Oye, Urbano, ¿cuento contigo?
Cuenta conmigo.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. ¿Te lo vas a perder?
¡Buah! Lo quedaría ahora por unas 11 aitunitas al sol en una terracita.
¡Uf! Ya ves. Y una docena de gambas a la plancha para picar.
Con una buena ración de jamonce.
Y unos arronces en la playa para continuar.
Y un melonce bien fresquito para terminar.
Ya está aquí el extra de verano de la 11. Este 15 de agosto, 20 millones y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No esperes más y compra hoy mismo tu cupón. El verano es de la 11.
A un bocata de ponceta no le decía yo que no, ¿eh?
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Land Rover ofrece hasta un 32% en toda su gama.
¿En serio? ¿No ha salido pitando al concesionario? A ver, que tienes hasta el 31 de agosto, pero yo que tú iba yendo, que estas cosas no se repiten.
Te esperamos en la red de concesionarios Land Rover de Madrid.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
Para recuperar tu pelo puedes seguir usando champú para caballo o puedes venir a Capilarian, especialistas en multiterapias, bioestimulación, microinjerto, láser y disfrutar de tu nuevo yo. Capilaria, tu clínica del pelo. Visita capilaria.com.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y el Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Europeos de Berlín de atletismo. Hoy no ha habido medallas, ¿eh? Pero nos hemos colocado para las medallas de mañana y de los próximos días. Mañana es el día BH. Bruno Hortelano. Final de los 200. Hoy ha corrido las 6 semifinales y lo ha hecho francamente bien. Ha estado bien, Gil, ¿no, Bruno?
Ha estado transmitiendo, yo creo, las mejores sensaciones, porque con esos 20-29 le hemos visto sólido, le hemos visto preparado para la carrera de mañana y, sobre todo, le hemos visto, por lo menos es a mí la sensación que me ha dado, con esa actitud de guardarse algo, guardarse un saquito de esfuerzo para la carrera de mañana, que es de AUPA, ¿eh? porque lo que tiene al lado no es moco de pavo, Guliyev, el suizo. Pero, vamos, las sensaciones, para mí, inmejorables.
Mañana es a las 9 de la noche la final. Ha sido 20-29 la marca de Bruno Hortelano. La segunda más rápida de las 6 semifinales, ¿no? La primera ha sido Guliyev, el campeón del mundo.
Sí, efectivamente, pero bueno, claro, cambia de una carrera a otra porque ya te digo, cada carrera es distinta y me da la sensación de que, insisto, cuando Bruno en recta se ha visto que tenía hecho el pase a la final, ha dicho, bueno, levantamos un poquito el pie del acelerador, Yo creo que Alex Wilson, el suizo, se ha desgastado más de la cuenta en la Serie 3 para conseguir esos 20-16, mejorando los 20-29 de Hortelano, y a partir de ahí vamos a ver mañana qué grado de fuerzas y qué grado de sorpresa y de energía les queda a cada uno de los integrantes de la final.
Ha quedado Lomana con Alberto Armas, que es el agente de Bruno Hortelano. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Gracias por atendernos. Que, bueno, ya le dije yo en persona un día que Alberto Armas dio un máster de comunicación cuando Bruno Hortelano tuvo el desgraciado accidente. Lo hicieron de vicio porque comunicaron muy bien lo que estaba pasando y yo se lo agradecí especialmente como partícipe de los medios de comunicación, y le he pedido esta noche que estuviera con nosotros para que nos diga cómo está Bruno Hortelano, y ha dicho, pues sí, hombre, estoy en las malas, porque voy a contar las buenas, ¿no? Que las buenas, Alberto, es que estamos a las puertas de un día muy importante para Bruno Hortelano.
Sí, la verdad que sí, la verdad que es un día muy importante. Yo, mientras que lo estoy escuchando, pues también se me está poniendo un poco los pelos de punta porque como bueno, como le decía yo a él viniendo hoy del estadio, que bueno, sí, yo había soñado en que pudiéramos llegar a Berlín estando bien, pero lo que nunca imaginé es que pudiéramos llegar hasta Berlín estando tan bien. La verdad que lo estamos disfrutando.
¿Qué te ha dicho Alberto después de la carrera? ¿Qué sensaciones tiene?
Las sensaciones son muy positivas porque de hecho hoy no ha ejecutado su carrera porque no le ha hecho falta. Bueno, nosotros solemos, cuando analizamos las carreras de Bruno, solemos analizarlas, sobre todo lo de las 200 metros, solemos analizarlas en tramos de 50 metros. Sí hizo una muy buena salida, pero en el segundo 50 ya, como vio que ya estaba, le había cogido la compensación a todos sus principales rivales, pues se dejó, digamos que se durmió un poco, ¿vale? Luego se arrepintió de eso, pegó un pequeño cambio en el tercer 50, que estamos hablando del 100 al 150, y bueno, ya una vez que vio que la carrera estaba más que controlada y que tanto ni Yemili ni Martina, que pensábamos que eran los rivales más importantes, se habían quedado atrás, y bueno, después sí vimos que el italiano de alguna manera llegaba y lo que hizo es simplemente controlar para gastar las menos energías posibles de cara a la final de mañana.
¿Le está dando para disfrutar? ¿Lo está disfrutando?
Sí, sí, lo está disfrutando porque como bien Bruno dice, la vida le ha dado una segunda oportunidad y ahora lo ve todo de forma muy diferente, ¿no? Yo recuerdo que nos costó un poco convencerlo después de Río de que se diera esos 4 años más para intentar conseguir lo máximo en los Juegos Olímpicos, en los de Tokio, pero sí es verdad que ha habido un cambio bastante importante después del accidente, ¿no? Entonces, bueno, de ver que todo se te había, de alguna manera, se te había podido ir por la borda, pues a tener una nueva oportunidad, quieras o no, que lo disfrutas de forma diferente.
Él es el actual campeón de Europa, pero claro, está el campeón del mundo, que es Guliev. ¿Qué ves mañana, Alberto? Le hemos puesto un fragmento de Bruno después de la carrera a los compañeros de Televisión Española diciendo, podemos soñar, claro que podemos soñar, pero yo voy a correr y tal, y a ver qué pasa en la recta final y tal. ¿Tú qué ves ahí? ¿Hay metal en las piernas de Bruno? ¿De qué color? ¿Qué es lo que ves?
Bueno, pues yo lo que creo es que Guliev está muy fuerte. La verdad que esperábamos que los contrincantes estuvieran más fuertes. La verdad que no esperábamos que Martina llegara más fuerte. También es verdad que ya ha hecho 3 carreras y eso también se, de alguna manera, se notan las piernas. Nosotros esperábamos que Martina llegara más fuerte y que los ingleses también llegaran más fuertes.
Martina es el corredor al que descalificaron y porque
al que fue descalificado,
y que Bruno fue campeón.
Exactamente.
Y que no se ha metido en la final, ¿no? Alberto no se ha metido Martina en la
exactamente,
final.
Exactamente. No se ha metido en la final. Él fue campeón de Europa en 100 en Ámsterdam y bueno, fue el que llegó primero a meta, que fue descalificado. Churán de Martina, un atleta es del Caribe, pero bueno, es con nacionalidad holandesa. Entonces nosotros nos esperábamos a Churandi, pues bueno, tenemos buena relación con él, pues hemos coincidido en varias competiciones, y sí es verdad que iba un poco en la línea de Bruno, ¿no? Que cada vez se iba poniendo mejor, pero bueno, sinceramente, bueno, no ha llegado del todo bien a aquí a Berlín. Luego también esperamos a los ingleses, y bueno, y sabíamos el estado de forma del suizo, que sinceramente pienso personalmente que hoy pues ha gastado una de sus balas porque al final ha corrido mucho. Él tiene creo que 20-14 de este año y ha corrido en 20-16. y probablemente pues él quería, se notó que quería ganar su serie y creo que corrió demasiado y eso le puede de alguna manera pasar factura mañana. Yo creo que el máximo rival de Bruno mañana es el mismo. Está Ramir Guliyev, que es el actual campeón del mundo, que fue su campeón de Europa en el 2016 por detrás de Bruno, pero es un atleta que a Bruno nunca lo ha ganado. Y eso en una prueba como el 200 pesa mucho. Sí, es verdad que es actual campeón del mundo, le tenemos mucho respeto. Es un atleta que ya ha corrido tres veces este año por debajo de los 20 segundos, ha corrido en 19.90 y tiene de marca personal 19.88. Pero es un atleta que llega muy bien, porque se le ha notado hoy que ha llegado muy bien, ha hecho 20.33 de una forma majestuosa. Pero sí es verdad que su línea de temporada no es la misma que la de Bruno. O sea, Bruno ha ido cada vez a más y él, por ejemplo, en sus últimas carreras, en Mónaco, en una gran carrera, ya corrió en 19.99. Es una carrera que podía o debería haber corrido más rápido, porque de hecho lo ganó un americano con 19.69, si no me equivoco. O sea que teniendo carrera no corrió más. Y sus 19.90 este año es de hace unos meses, con lo cual ha competido mucho. Yo creo que de alguna manera él ha querido sacarle rentabilidad a ese título de campeón del mundo. Y eso también, de alguna manera, pues también le puede pasar factura mañana.
Veo que lo tienes todo en la cabeza, Alberto. Disfrutarlo mucho. Mañana, lo digo en serio, mañana es el día BH. Este es un personaje, lo digo con cariño, Bruno Hortelano, que transmite muchas cosas y yo creo que mañana es un día muy importante. Así que transmítele la energía que podemos desde aquí, desde España. Dile que hay mucha gente pendiente, que no se ponga nervioso, pero que lo haga bien. Y mañana hablamos seguro que hablamos, Alberto. Así que mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias y seguro que mañana Bruno nos va a dar una
seguro
alegría.
Vamos, estoy convencido, ¿eh? Un abrazo, Alberto, gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego, hasta luego. Mañana es un día importante. A las 9 de la noche la final de 200. Oye, Gil, así un poco más rápido. Bien Usillos, ¿no? Se ha metido en la final de 400 y bien Peleteiro, ¿no?
Sí, hombre, efectivamente, déjame decir que aparte de la final del 200 mañana con Bruno Hortelano, pues tenemos un aperitivo, que es la final del 4 vallas con Sergio Fernández, y que después del 200 viene el 3.000 obstáculos, donde Fernando Carro, Sebastián Martos y Daniel Arce ahí tienen que incrementar también el panorama de medallas. De la jornada de hoy, pues destacado también Óscar Usillos por la puerta de la calificación directa a la prueba del 400, y Ana Peleteiro, que saltaba por la mañana en el triple 14-27, le pedían 14 para meterse en la final, o sea que la gallega en su primer y único salto, pues también con muy buenas sensaciones metió la cabeza en la final. No podemos decir lo mismo pues de lo que viene, ese futuro del atletismo español en féminas, como es María Vicente, dos nulos en los dos primeros saltos, 13.50, se quedó fuera de la final.
Atentos al 4x400, que se está fabricando, a ver si llegan bien también, y a ver si Bruno puede disputar las semifinales del 4x400 y sale bien del 200. Gil, un abrazo, gracias, mañana hablamos, ¿eh?
Mañana vamos a tener que hablar.
Seguro, seguro, ya te lo digo yo. Yo tengo la esperanza de abrir el partidazo con esto, así que vamos a ver si es posible. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Por cierto, insisto en que Jonathan Castroviejo ha ganado la medalla de plata en el europeo contrarreloj de ciclismo. Pues los aviones nos han impedido hablar con él, porque le hemos llamado para hablar con él porque merece el reconocimiento, pero no ha sido posible. Jonathan Castroviejo, que ya fue campeón de Europa hace un par de años en esta modalidad en el europeo. Bueno, hay más cosas, ¿eh? Hay partidazo de verano.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Este verano, confía en tu enfermera. Estés donde estés, tu enfermera es el profesional sanitario de referencia en el cuidado y prevención de tu salud. No dudes en consultarle. Es un mensaje del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Madrid.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Cáritas Madrid
ha realizado más de 600 acciones muy diversas para sensibilizar sobre la realidad social. En ellas han participado más de 30.000 personas. Hemos sido testimonio de la difícil situación que muchas personas y familias están pasando en nuestra ciudad, llegando a muchos corazones y recordándoles que tu compromiso mejora el mundo. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
¿Tu padre es mayor y necesita ayuda con su día a día? ¡Cuideo! ¿Trabajas todo el día y quieres que tus padres estén acompañados? ¡Cuideo! ¿Alguien que los ayude con la limpieza, las compras o en la cocina? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor. Cuideo.
COPE Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo de verano. He visto, por cierto, al director hoy pasarse por aquí.
Sí,
este
y le
espacio.
Saludamos desde aquí, ¿no?
Alex Ibáñez,
vamos
pero,
a saludarle.
Pero ha decidido que delega en ti todas las...
Eso parece, sí, pero yo, ¿no? Insisto, yo subcoordino. Porque subcoordina. Él insistía en que coordinaba, pues...
Bueno, vamos a ver. Deporte de verano, que puede acercarse a alguien a ver si le pilla cerca. Mira, por ejemplo, ¿quién ha dicho que estaba en Santander? Liaño ha dicho que estaba en Santander, ¿no?
Pues mira, el torneo de Palacántabra, en la playa de
torneo
Comillas.
Torneo de Palacántabra.
Sí, señor. El sábado 11 de agosto.
Es en la playa de Comillas, torneo. Una playa muy bonita, ¿eh?
Sí.
¿Y cómo es esto de
pues nada, es una pala de madera que pesa bastante, por cierto. No tiene... Es una tabla de madera, no tiene ni agujeritos, ni rejillas, ni nada por el estilo. Se juega con una pelota de tenis y el objetivo no es quien consiga un punto, sino es
que no caiga.
Eso es, que no caiga.
O sea, aunque no caiga, caiga clásico
con
de...
palas y
pero
una pelota.
Cada uno, o sea, uno contra otro o,
sí,
o solo uno.
No, entre dos personas.
Entre dos personas
eso
que
es,
no caiga.
Que no caiga, o sea, ah, es dar toques por así.
La raqueta pesa.
Pesa. Yo he tenido una en la mano y pesa.
Vale, vale. Bueno, recomendaciones. Hoy no hay documental. Se acordarán que el otro día estuvo aquí Patricia Cazón y le dije yo a Patricia, oye, tú que lees mucho y tal, a ver si nos recomiendas algunos libros de deportes y tal. Y creo que se lo apuntó y lo va a hacer esta noche. Hola, Patricia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué recomiendas de libros relacionados con el deporte? ¿Qué se puede leer que esté bien?
Mira, lo que os comentaba el otro día,
¿sí?
Más que hablar de un libro, os quiero hablar de una editorial que se llama Libros del Cao, que es una editorial que tiene casi todos sus libros hablando de deporte. Entonces tiene una colección que se llama Hooligans Ilustrados. ¿Qué son Hooligans Ilustrados? Pues el fútbol hecho literatura. Es la crónica sentimental de un escritor a través de sus colores.
¿Pero son escritores, Patricia, conocidos o qué?
Por ejemplo, Enric González escribe...
Sí, Enric González, un clásico, una pluma privilegiada. Sí.
Quique Peinado escribe del Rayo Vallecano, Manuel Javois escribe del Real Madrid...
No me digas, Manuel Javois escribe del Madrid, no me lo creo.
Sí, tenemos... ellos te cuentan que es su liga particular. ¿Por qué su liga particular? Porque no están todos los equipos de la liga que se nos viene a la cabeza, sino que cuentan el fútbol a través de los aficionados. Y hay equipos, como por ejemplo el Castellón, que
¿sí?
es el libro del que os quiero hablar, que lleva muchos años en tercera, que acaba de subir ahora a segunda B, y para mí es el mejor libro de todos, que se llama Infrafútbol, de Ballester, que es impresionante. Uno...
¿Sí?
Se hace del Castellón leyéndolo.
Oye, ¿y dónde esto se encuentra fácil en las librerías o hay que pedirlo
sí,
por internet?
Sí, está en todas partes.
Vale.
Luego tienen otro,
¿sí?
que es un libro que ahora mismo yo me estoy leyendo, que se llama La Edad de Oro del Boxeo, que compila todas las crónicas de Manuel Alcántara,
¿sí?
y que es una verdadera delicia.
Periodista en su día del diario El País también. Oye, Patricia, gracias, que yo sabía que Patricia controla esto, o sea que ya se han apuntado a la recomendación de Patricia. Estos libros que tienen que ver con el fútbol y otras cosas. Que un beso, Patricia. Gracias, como siempre.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Se ha picado Dani y quiere recomendarles un libro.
Sí.
Que este es un must, como digo yo. Este es un imprescindible.
Sí, de 2009. Se llama Open y son las memorias de Andrea Agassi. Es verdad que le ayudó a escribirlas un premio Pulitzer como Moringer,
Pero en el libro Andrea Gassi relata, bueno, pues su infierno particular, que es como él lo define al principio del libro. Dice: bienvenidos al infierno. Y habla un poco de desde niño, con un padre que fue exboxeador, que dice que paseaba por casa con una pistola en la mano, y cómo fue su recorrido como tenista profesional, los dolores de las lesiones, diciendo
el inicio del libro es para dejar el libro y el tenis, porque es durísimo.
Sí, muy duro,
porque,
muy duro.
Digo el libro porque el libro está muy bien. O sea, es imprescindible esa lectura del libro de Agassi, pero relata lo que le ha dolido el tenis a Agassi, que dicen, pero cómo este tío ha jugado y también al tenis, ¿verdad?
Un amor-odio, ¿no?, que sí, tenía sí, con total. Ese deporte. Y bueno, y las ganas de retirarse en muchos momentos que tuvo, pero siguió jugando porque, bueno, supongo que también profesionalmente lo necesitaba.
Hay cosas muy buenas, pero bueno, este sonido, para ilustrar el libro, es de Minuto Cero, que hacían ahí unas píldoras sobre deportistas y hablaban un poco del infierno que vivió Agassi jugando al tenis.
Agassi era una estrella del tenis con aspecto de estrella del rock, al que todos querían parecerse, pero esa imagen revolucionaria, rebelde y transgresora ocultaba otra realidad, la que desveló en 2009, ya retirado, cuando publica su autobiografía y la historia de Agassi se reescribe desde sus inicios. En 1992...
Recordarán ustedes que Agassi, en una época de su carrera, lucía una melena extraordinaria y luego de repente estaba pelado. Bueno, en realidad es que se le había caído el pelo, pero hay un episodio en el que relata sus miedos a que se le cayera la peluca en la final de Roland Garros, que juega contra quién, Dani, esa final.
Jim Courier.
Contra Jim Courier.
1990.
O sea, él dice en el libro, tenía miedo no a perder el partido, sino a que se me cayera la peluca. O sea, es un drama de vida.
Luego hay otra anécdota, ¿sí?, de Gorro, que cuando estaba jugando por ser número uno en torneo en Stuttgart, se le rompió una de las zapatillas y no pensó otra cosa sino que se fue a la grada y le pidió a uno de los espectadores que le dejase una de sus zapatillas.
Open, es imprescindible. Es un libro muy bien escrito y de una historia de un superdeportista, Agassi, que además cae muy bien a un montón de gente. Bueno, dos recomendaciones por el precio de uno. Una de Patricia Cazón, de libros de fútbol, y esta que ha hecho Daniel Asenjo. Bueno, un remember. Yo, por ejemplo, te digo, final de los Juegos Olímpicos de fútbol, 1992.
Preparado para el lanzamiento Ferrer. Ahí está el envío de Ferrer, no llega Kiko. Luis Enrique. La pelota para Kiko. ¡Gol de España! Ha marcado Kiko el...
Esto fue el culmen de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ondeando un montón de banderas españolas en el Camp Nou, la voz de Juan Carlos Rivero. Yo tengo ese, que es del año 92. ¿Tú qué?
¿Eres
del 93 o del 94?
Yo del 92.
Del 92, pues sí. Justo en ese momento pasó esto. ¿Y tú? ¿Te acuerdas de...?
Yo traigo un sabor de boca que no nos dejó un poquito más amargo, que son 8 años después, en la final de Sydney contra Camerún, que perdimos en los penaltis.
Por España y por números, Aranzubía, La Cruz, Marchena, Albelda, Angulo, Xavi, José Mari, Puyol, Amaya, Toni Belamazán y Tamudo, el seleccionador nacional, Iñaki Sáez. Va a lanzar Amaya para España. Amaya. Al palo. Ha ido muy rápido. Aranzubía bajo los palos. Es el último penalti de Camerún. Ahí va Wome y gol. Camerún.
José Ángel de la Casa, narrando esa acción. Muy bien esto, remember, ¿eh? Uno muy bueno, el de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, este de Sydney 2000. Que me está escribiendo Ángel García, que es cántabro, como ustedes saben. No nos hemos explicado muy bien, porque hemos dicho, hemos querido dar a entender que no se competía entre los dos, sino que se ayudaban los dos a ver que no cayera la pelota. Es eso, que se ayudan, pues si ha jugado todo el mundo a que no caiga.
Cooperación, digamos.
Dice, los buenos le pegan fortísimo, dice Ángel García. Bueno, fucking Peaky Blinders. Ganga, ¿quién viene esta noche a la contraportada?
Hemos quedado con uno de los muchos españoles que van a jugar la Premier la próxima temporada, Vicente Borra, el jugador del Leicester.
Vicente Borra.
Sí, viene también Dani Senabre.
Dani Senabre.
Que me gusta mucho las cosas que cuenta.
Hombre, Dani Senabre es un must también, es un imprescindible.
Y tenemos preparado ahí un pequeño recuerdo para Dani Jarque, que hoy se cumplen 9 años de su muerte.
Le he leído un tuit a Quique Iglesias, que en esa época cubría para el diario AS, el Español, muy sentido sobre lo que significó la pérdida de Dani Jarque. Bueno, en un momento, Ganga. Y ahora, lo que quieras contar tú, Antonio del Rosal.
Te cuento unas cuantas noticias fuera del fútbol. Bueno, comenzamos con un viejo conocido de la Liga Española, Diego Capel, ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Extremadura después de un año sin competir. El Zaragoza se hace con los servicios de Jesús Alfaro, que va procedente del Murcia. El Málaga consigue la cesión de Gustavo Blanco. El argentino llega del Shakhtar Donetsk. Fuera del fútbol, en el polideportivo, en natación, África Zamorano se ha clasificado para la final de los 200 espalda con la octava mejor marca. Hugo González ha sido también octavo. Jessica Ball no ha podido superar las eliminatorias de los 50 Braza. En tenis, en el torneo de Toronto, Pablo Carreño ha caído en su debut ante el ruso Khachanov y Nadal está a punto de debutar en Toronto ante el francés Per. Malas noticias para Del Potro, que ha tenido que abandonar por unas molestias en la muñeca. En tenis también, en el torneo de Montreal, Carla Suárez accede a octavos tras la retirada por la lesión de la ucraniana Lesio Surenko. Y terminamos con la NBA. Ya ha salido el calendario de la liga regular. El debut de LeBron James con los Lakers será el próximo 18 de octubre ante Portland.
Me ha puesto aquí Parra que hay en Navidad un Warriors-Lakers. Esta gente de la NBA parece que sabe lo que es de interés y no. En el día de Navidad hay un Golden State frente a Los Ángeles, es decir, un Curry contra LeBron James. Estaba pensando que es viral hoy Nadal grabando en el concierto de Shakira a Shakira, que es un tío, pues sí, como le conoce todo el mundo, súper normal haciendo las cosas que hacemos todos cuando nos gusta a alguien, grabar a la gente, ¿no? Que es grabar a Shakira. Muy bien, pues viene Ganga, Iborra, Dani Senabre en el partidazo. Les dejo la mejor compañía, la radio, esta que está sonando, la COPE. You don't have no self-respect, you feel like an
insect, well, don't you worry, buddy, cause... José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE con Carlos Ganga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya se van poniendo todas las piezas en su sitio, ¿eh? Kepa se va al Chelsea, Kovacic también se va al Chelsea y al Real Madrid llega Thibaut Courtois, el portero del Chelsea, precisamente del equipo Blue. Y todos estos nombres tienen algo que ver con la Premier. Una Premier que arranca el viernes. Arranca ya el fútbol de verdad, y arranca una de las mejores ligas del mundo. Como siempre, es la liga que más gasta. Lleva ya más de 1.100 millones de euros. Han llegado, por ejemplo, jugadores como Alisson de la Roma, Keita, los dos al Liverpool, como te digo, Kepa al Chelsea, y por ejemplo el Manchester United se ha reforzado con Fred. Y este año volvemos a tener una colonia de jugadores españoles muy numerosa, alrededor de 30. Y uno de ellos es Vicente Iborra, el futbolista del Leicester, que además abre fuego el viernes precisamente contra el Manchester United de Mourinho, de De Gea, de Ander Herrera y de Juan Mata. Vicente Iborra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal todo por allí?
Bien, muy bien, tranquilo.
Supongo que con muchas ganas, ¿no?, de empezar la Premier.
Sí, así es. Ya después de toda la pretemporada, pues hay ganas de que empiece lo realmente importante.
¿Se hace larga la pretemporada con tanto viaje y tanto entrenamiento al final sin mucha motivación con los partidos amistosos?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Al final el hecho de tanto entrenamiento sin competir y bueno, también pues el hecho de estar bastante tiempo sin la familia, pues es verdad que se hace un poco largo.
Empezáis el viernes a lo grande en Old Trafford contra el United. Qué bonito, ¿no?, para empezar.
Pues sí, así es. La verdad que empezamos en un gran estadio, ante un gran rival. Y bueno, pues yo creo que la mejor manera de empezar la Premier pues sería ganando allí.
La temporada pasada fue la primera para ti en Inglaterra. ¿Qué tal se vive allí, al margen del fútbol? ¿Cómo vives allí? ¿Bien?
Bueno, se vive muy tranquilo. Yo diría que de más tranquilo. Es verdad que bueno, nadie te molesta, nadie te dice nada, y bueno, en general pues todo el mundo te respeta, y bueno, es verdad que la vida en comparación con España es un poco diferente en cuanto al clima, en cuanto a horarios, costumbres, pero bueno, es una nueva experiencia para aprovechar y para disfrutar.
¿Te has adaptado a la vida de inglesa o tú sigues aquí con tus costumbres españolas?
No, sí que me he adaptado, ¿no? Es verdad que bueno, en cuanto a costumbres de la comida y demás, pues mantengo lo de España, pero en cuanto a horarios sí que es verdad que nos hemos adaptado un poco a lo de aquí, nos levantamos un poco antes, nos acostamos un poco antes. Bueno, hay que adaptarse a todo.
¿Cómo es Leicester? ¿Cómo es la ciudad?
Pues bueno, es una ciudad muy tranquila, tampoco excesivamente grande, y bueno, nosotros vivimos a las afueras, una zona muy tranquila, la verdad. Nadie, como he dicho antes, nadie te molesta y para hacer vida en familia pues está bien.
Pero imagino que también echar de menos España, ¿no?
Sí, al final se echa mucho de menos España. Yo creo que tenemos la suerte de vivir allí, de vivir en un país como España, con todo lo que tenemos y conforme se vive, y es verdad que sí que se echa de menos.
¿Sigues la Liga Española?
Sí, que la sigo.
¿Te gusta?
Sí, aparte de que me gusta seguir el fútbol en general, pues bueno, la Liga de mi país, donde he participado, donde juegan equipos a los que les tengo muchísimo cariño, y bueno, y creo que como amante al fútbol me gusta seguirla.
O sea, que eres de los futbolistas que ve fútbol, que le gusta el fútbol, que hay otros que dicen, no, a mí no me gusta, en mi tiempo libre no me gusta ver fútbol, tú sí.
Sí, me gusta, pues eso, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos la suerte a los que nos gusta el fútbol de que hay partidos todos los días, ya sea de una liga, de otra, de competiciones europeas, y bueno, pues diariamente me gusta seguir todo lo que ocurre.
¿Y cuando no ves fútbol, qué te gusta hacer?
Pues bueno, al margen del fútbol, mi vida es mi familia, ¿no? Pasar mucho tiempo con ellos, somos muy caseros, muy familiares, y el hecho de poder compartir pues momentos con ellos, cuando por ejemplo los niños no están en el cole, pues bueno, para mí no hay nada mejor que eso.
¿Eres de series o no te va mucho?
Sí, más ahora, ¿no? En pretemporada que estoy sin la familia y que estamos con viajes, y que me gusta, pues bueno, ver alguna serie.
¿Y qué has visto últimamente para que nos recomiendes?
Pues mira, terminé de ver La Casa de Papel.
Oh, qué buena,
sí,
pendiente. Yo también.
Vi también The Punisher, pues bueno, ahora estoy con otras, pues bueno, pasando el rato y bueno, el tiempo que puedo, pues aprovecho para ver algunas.
¿Y las ves en castellano o en inglés?
Pues bueno, las suelo ver en castellano, ¿no? Ya tengo bastante inglés durante todo el día con los compañeros y demás, y las suelo ver en castellano.
¿Te manejas bien con el idioma?
Bueno, creo que sí, ¿no? Creo que como diría aquel, pues con tal de poder manejarse para no pasar hambre, pues bueno. Pero sí que es verdad que me manejo, evidentemente tengo que seguir mejorando, pero bueno, creo que desde que llegué, y creo que es algo positivo, pues he avanzado bastante.
Alrededor de 30 españoles va a haber en la Premier este año, o sea, hacéis compañía por lo menos.
Sí, bueno, en cuanto podemos, pues eso, charlamos y demás, pues es verdad, ¿no? Que cada vez son más jugadores españoles aquí, es verdad que estamos bastante bien valorados, y bueno, eso habla bien del fútbol español.
¿Con qué españoles tiene relación de otros equipos?
Pues bueno, tengo bastante relación con Alberto Moreno, que jugué con él.
¿En el Sevilla?
En el Sevilla, pues bueno, ahora creo que va a venir Sergio Rico también para acá, pues bueno, yo, aparte de ellos, pues bueno, con gente que son españoles y que nos enfrentamos, pues siempre que nos vemos, pues charlamos un rato.
Bueno, el que va para allá es Kepa.
Sí, también, pues mira, otro portero, ¿no? Parece que la cosa va de portero, ¿no? Yo te decía lo de Sergio porque lo he leído esta tarde, he leído el nombre del Fulham, no sé si se concretará o no, pero, pero bueno, a ver.
80 kilos, Kepa, es una locura, ¿verdad?
Sí, es verdad que yo creo que el mercado aquí en Inglaterra está un poco inflado, ¿no? Con mucha diferencia con diferentes mercados, ¿no? Y se está pagando pues cada vez más. No sé, yo creo que eso irá en función del mercado.
El año pasado fuisteis novenos en Liga. ¿Qué esperamos este año del Leicester?
Pues bueno, yo creo que estamos con la ilusión de mejorar, ¿no? De mejorar esa novena posición y bueno, intentar crecer, ¿no? En cuanto a club, en cuanto a equipo, yo creo que el club está poniendo unas bases importantes en Premier para ser mejores, para ir para arriba y bueno, estamos en esa fase.
Tenéis un buen equipo, tú, luego por ejemplo Schmeichel, el portero, Harry Maguire, que para mí fue una de las sorpresas del Mundial, Vardy, tenéis buen equipo.
Sí, yo creo que tenemos buenos jugadores y al margen de eso buen grupo, buen equipo, que yo creo que es también importante, ¿no? A ver si se mantiene gran parte del grupo del año pasado, y junto con los jugadores que han venido nuevos, algunos con experiencia, otros jóvenes con mucho futuro, pues yo creo que podemos formar un buen equipo.
Sí, por ejemplo, Iheanacho, ¿no? El delantero del City.
Sí, bueno, ha venido un chico Madison, media punta con mucha calidad, ha venido Gesal de Mónaco, también zurdito con mucha calidad, Johnny Evans, jugador muy experimentado en el Premier, jugó en Manchester y demás. Bueno, yo creo que con esa mezcla de la gente que ha venido y los que quedamos, pues podemos hacer una buena temporada.
Además, Inglaterra viene a hacer un buen papel en el Mundial. ¿Se habla por allí de eso?
Sí, bueno, evidentemente no se habla porque tenemos compañeros que han estado ahí, ya no solo en Inglaterra, sino en otras selecciones y bueno, evidentemente pues se habla de lo que ocurrió en el Mundial porque, bueno, creo que Inglaterra hizo un buen papel.
Y del título del Leicester, hace ya dos temporadas de eso, tú no tuviste la suerte de vivirlo, aún se recuerda por allí, imagino.
Sí, yo creo que se recuerda y se recordará, ¿no? Porque no fue algo normal, fue algo pues muy importante, muy difícil de conseguir y que la gente aquí pues valora mucho y bueno, yo creo que para el club es un prestigio muy grande el hecho de haber podido conseguir un título así.
Por cierto, el mercado de fichajes en Inglaterra se cierra mañana, antes de lo que lo hagan en el resto de ligas. ¿A ti te gusta esto de que no haya tanto baile de jugadores que empiezan la liga jugando con un equipo y luego se vayan a otro?
Bueno, no sé. Yo creo que si se cierra el mercado aquí, pues quizás se debería cerrar en otras ligas también, ¿no? Tampoco veo normal que se cierre antes en un lugar que en otro, pero bueno, al margen de eso, pues todo eso lo deciden en cada país, ¿no? Pues este año es el primero que se funciona así aquí, bueno, hay que acatarlo y veremos cómo funciona.
Estoy de acuerdo, sí, no tiene mucho sentido. ¿Tú te quedas o podemos esperar alguna sorpresa aún?
No, yo estoy tranquilo y bueno, no creo que nadie pague 100 millones por mí ahora y me dejen marchar, así que estaremos tranquilos y a vivir un año más en esta liga.
¿Para ti quién es el máximo favorito en esta Premier?
Pues bueno, yo creo que en Premier no se puede hablar de favoritos, ¿no? Más cuando hay siempre 5 o 6 equipos que optan a ganar el título o que pueden optar a ganar el título. Pero bueno, no sé, evidentemente creo que el City de Guardiola va a estar ahí, el Manchester siempre está ahí y yo creo que este año seguro el Arsenal de Unai van a estar peleando por cosas importantes.
Hay como un sentimiento, ¿no? Desde España se percibe un sentimiento de que al City no se lo puede ganar en Inglaterra, pero sí que se lo puede ganar.
Sí se le puede, ¿no? Es verdad que el año pasado estuvieron muy, muy fuertes, muy regulares, que apenas solo el Manchester le pudo un poco aguantar el ritmo y bueno, pero yo creo que este año será diferente, que no lo van a tener tan fácil y ya te digo, hay muchos equipos que pueden estar peleando arriba y que van a estar peleando.
El domingo es la Supercopa Española, Barça-Sevilla, ¿la vas a ver?
Sí, por supuesto que sí, yo creo que tendré tiempo para verla, para desde la distancia animar al Sevilla como mi ex equipo que es y como club al que le tengo muchísimo cariño y espero que consigan un título que yo creo que les vendría muy bien para el club, para la afición y para empezar una nueva temporada.
Bueno, Vicente, que tengas mucha suerte este año en la Premier, que seguro que te va a ir muy bien y que seguimos en contacto.
Pues muchísimas gracias, espero que vaya todo bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Con esta música yo creo que todo el mundo sabe quién viene a continuación. Es Dani Senabre. Senabre, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, qué grande. Ya con esto ya más ganado. Ya no hace falta decir nada más. Ya.
Oye, que recuerdo que el año pasado estuviste en este espacio en la contraportada con Avilés y conmigo.
Sí.
Pero no te hicimos el test, te hicimos otro tipo de preguntas. Te hicimos una entrevista en profundidad para conocer al verdadero Dani Senabre.
Me acuerdo, perfecto.
Y fue muy bien, a mí me encantó. Oye, antes de que pase con el test, te voy a hacer otro tipo de preguntas.
A ver.
¿Vacaciones?
No,
muy fácil. Vale. Estas son las más fáciles. Las del test son las chungas,
Vale.
¿Vacaciones? ¿Dónde has estado?
Bueno, he estado en la Costa Brava. He hecho una cosa muy fácil y muy producto nacional. He estado en la Costa Brava y luego he estado un par de días en Galicia. Porque tengo un amigo que está ahí, que acaba de ser padre y tal. Pero, vamos, una cosa muy recogidita. Ningún gran viaje. Ya me fui a Japón en diciembre y ahora aquí me lo tomo más con calma.
El domingo, la Supercopa. ¿Te ilusiona este nuevo Barça o qué?
Me intriga. Sí, hay cosas que me ilusionan. Por ejemplo, las cosas que he visto en la gira de Artur o de Ricky Puig, que ya veremos luego qué recorrido, qué bola tienen a lo largo de la temporada. Sobre todo Ricky Puig, que es más complicado. Me han encantado, pero es verdad también que hay algún otro fichaje como el de Arturo Vidal que no acabo de ver claro. Bueno, siempre una temporada del Barça y una temporada de la Liga en general es apasionante por las cosas buenas y por las malas, por las dos.
Tengo muchos amigos que coinciden contigo lo de Arturo Vidal, pero...
Sí, me gusta, buena gente. También, rodeas a gente inteligente.
También coincidían con Paulinho el año pasado y al final más o menos les ganó durante la temporada.
Sí, sí, a mí me pasó igual. Yo no entendí mucho el fichaje de Paulinho y ya desde las primeras semanas me saqué el sombrero y reconocí que nos habíamos equivocado. Que era un jugador que podía aportar mucho y vamos a ver si Arturo... Hombre, yo creo que Arturo Vidal como futbolista es mejor que Paulinho. Lo que pasa es que todo lo que representa va un poco en contra de lo que predica el Barça siempre, ¿no?
¿Y pero... el nuevo Arsenal de Unai Emery?
Buah, no quiero ser muy negativo porque sé que es un tío cojonudo y muy amable siempre con nosotros y me gusta oírle cuando le llevamos en el partidazo, pero a mí no me ilusiona demasiado. Es un entrenador, supongo porque tengo el estigma de... Luego, cuando pienso en el Unai Emery de la Liga Española, que estuvo en el Sevilla, en el Valencia y tal, sí que me ilusiona un poco más, pero lo que le vi en el PSG, yo estuve en el Camp Nou, en el partido, famoso partido de la remontada, más allá de los arbitrajes y tal, no me despierta un carácter competitivo ganador, pero ojalá esté equivocado.
¿Y de la NBA? ¿Qué te apetece ver el año que viene?
Bueno, sobre todo a Boston, porque recupera dos jugadores que han estado lesionados casi todo el año pasado. Bueno, Hayward todo el año pasado y Kyrie Irving en los meses finales. Y vamos a ver a LeBron en los Lakers, ¿no? A ver qué es capaz de hacer. Yo creo que no tiene un equipo demasiado bueno a su alrededor, pero como es el mejor jugador del mundo, pues sí. Vamos a ver si le planta cara a los Warriors.
¿Has visto ya imágenes del nuevo 2K?
Sí, he visto el tráiler del 2K. ¿Eres jugón tú también o no?
Sí, un poquito.
Bien, ya haremos alguna partida.
Sí, seguro. Doncic, ¿tú qué piensas de Doncic?
Bien, creo que lo puede hacer muy bien en la NBA. Tengo dudas, la única duda que puedo tener es a nivel defensivo, porque en la posición en la que juega va a tener que lidiar con auténticas fieras, pero creo que le puede ir muy bien y no creo que sea una hiper mega superestrella, pero ¿por qué no puede ser un jugador importante en un equipo importante?
Bueno, y ahora que has pasado las preguntas fáciles, vamos a ver cómo te comportas en nuestro test.
Fatal, seguro.
¿El deporte para ti qué es?
No te voy a hacer la típica respuesta de deportista que es todo, pero casi todo. Para mí es entretenimiento, es arte, aunque suene muy snob y tal. O sea, yo el placer que obtengo viendo una jugada de... Me da igual, de Zidane cuando era futbolista, de Ronaldinho, por supuesto de Messi, de Cristiano o de cualquier jugador de la NBA, para mí se parece mucho a cuando veo una película, cuando alguien que entiende de pintura, que no es mi caso, ve una pintura o cualquier obra de arte. Para mí es arte, entretenimiento y, por supuesto, es mi pasión y mi vida y mi oficio.
Tú jugabas a baloncesto, ¿no?
Sí, no demasiado bien, como puedes comprobar.
¿Eras arte o no?
¿Qué?
¿Eras arte o no?
No era arte, era entretenimiento para los rivales. No, era correcto, o sea, tampoco era un desastre. Pero como se puede demostrar por el hecho de que no estoy en la NBA y estoy aquí con vosotros, pues vamos a decir que me quedé por el camino.
Si no te hubieras dedicado al periodismo, a la comunicación, ¿qué te hubiera gustado ser?
Bueno, seguramente cosas relacionadas con la comunicación, porque el cine es otra de mis grandes pasiones y creo que hubiera hecho algo relacionado con cine. Lógicamente no actuar, porque no tengo ni idea, pero a lo mejor escribir o dirigir, y es algo que todavía aún no me cierro la puerta algún día de hacer algo, aunque sea muy pequeña escala, ¿no? Pero me imagino que es eso lo que hubiera hecho. O si no, algo relacionado con animales, que es otra de mis pasiones. No creo que hubiera podido ser veterinario, pero cualquier cosa relacionada con ayudar a los animales, me sumo.
Wilson está buen recaudo, entonces.
Wilson está aquí mirando ahora mismo, sí, con cara de intriga.
¿Salud, dinero o amor? Estas tienes que ordenarlas.
¿Por orden de importancia?
Sí.
Amor, salud y dinero.
Amor, salud y dinero, muy bien. Sí, ¿A qué tienes miedo?
A muchas cosas. A muchas cosas y a nada. En el fondo, cuando piensas profundamente lo que es la vida y que todos nos vamos a ir, pierdes el miedo a casi todo. O sea, las cosas mundanas, seguramente, o las grandes decisiones y tal, no les tengo demasiado miedo. Pero sí que me da miedo, por ejemplo, pues yo qué sé, hacer daño involuntario a alguien que quieres, que se te malinterprete algo, no estar a la altura para según quién o para según qué, los pequeños miedos que todos tenemos. Pero luego, cuando me paro a pensar de verdad, cualquier decisión que he tomado, cualquier cosa que hagas, es mejor. El miedo está bien porque te mantiene alerta, pero es mejor no dejarte atenazar por el miedo. Suena muy fácil, pero es lo que hay que hacer.
¿Qué no soportas?
Esto sí que es larga. ¿Cuánto tiempo tienes?
Mucho.
Bueno, no soporto muchas cosas. Soy un tipo con muchas manías. No soy tampoco un cascarrabias, pero hay muchas cosas que no soporto. Principalmente no soporto la mentira, no soporto la hipocresía. O sea, prefiero que se me haga una gran putada, pero que se me vaya de cara, que sea una pequeñez, una estupidez, pero que sea con falsedad, ¿no? Yo creo que lo que menos soporto es la falsedad, y a partir de ahí muchas pequeñas cosas de la vida cotidiana.
¿Alguna manía, sí?
Sí, la gente que va poco con paraguas y no mira y te saca un ojo, la gente que habla en el cine, bueno, tonterías de estas muchas, sí.
Te pones nervioso. Sí, ¿por qué sientes curiosidad?
Pues por todo lo que está bien hecho, por todo lo que está hecho con corazón. Siempre que hay pasión en algo, me despierta mi curiosidad. Hay cosas seguramente muy espectaculares o que llaman la atención de mucha gente, pero a mí no me llaman. Pero si yo veo que la persona que lo hace o el grupo de personas que lo hace le pone el corazón y la vida, aunque sea algo que a mí a nivel técnico no me llame la atención, ya me engancha. Si veo a alguien que ha hecho algo con pasión, me paro y lo observo.
¿Copiaste alguna vez en un examen?
Sí, sobre todo en los de dibujo. Yo era lamentable dibujando. Bueno, soy lamentable dibujando. Y bueno, más que copiar, hacía triquiñuelas para que alguien me dibujara algo.
Sí,
para que hicieran todas las trampas posibles, porque era muy malo a nivel.
El tema de manualidades y todo eso también era horrible.
Sí, somos dos.
¿Cuál es el regalo más estúpido que te han hecho?
¿El regalo más estúpido que me han hecho?
¿O qué has hecho?
¿O qué he hecho? Hostia, no sé. No lo sé. Es una muy buena pregunta que ahora mismo no puedo responderte. Te puedo decir cuál es el más simbólico, porque me regalaron una cosa muy rara que es... Es muy largo de explicar, pero bueno, voy a resumir. Hay una canción de Los Planetas que se llama La Copa de Europa, que es una canción de... Bueno, que va sobre... viene a ser al final, después de sufrir mucho, triunfar, la pérdida, etcétera, no sé qué, es como levantar, cuando vuelves, ¿no? Es como si levantaras la Copa de Europa, estaba pensando también en Wembley y tal. Y en un concierto de Los Planetas, esta canción no la tocan nunca Los Planetas. Uh-huh. Y un concierto que hicieron en Barcelona, en el que tocaron todo el disco entero, que se llama Una semana en el motor de un autobús, que es un nombre bastante complicado para un disco. Pues mis amigos construyeron una Champions, era el día de mi cumpleaños ese día, y construyeron una Champions super cutre de cartón,
de papel, sí,
pero se la guardaron en una mochila, no me dijeron nada, y cuando estaban tocando la Copa de Europa, en el momento álgido de la canción, me dieron la copa y yo la levanté, y ese es uno de los regalos más chorras, pero más maravilloso.
Está muy bien. ¿De qué te arrepientes?
De pocas cosas. Pero eso no, es que suena chulesco tal, no. Pero de pocas cosas, pero no quiere decir que no sean errores. Es decir, seguro que como todos hemos cometido errores, pero no soy mucho de comerme la cabeza. Seguro que he hecho cosas mal, hay cosas de las que me arrepiento a lo mejor de haber sido muy, no sé, muy duro con alguien o muy tal, pero en general no soy de los que mira atrás y yo esto lo hubiera hecho diferente y tal. Soy de los más de los que piensa que si las cosas han tenido que pasar es porque tenía que pasar.
De venir a la COPE no, ¿no?
No, nunca. Al revés. Me arrepiento de no haber ido antes o de haberme ido entre medio incluso.
¿Playa o montaña?
Playa, clarísimo. Soy cero de montaña. Y la playa... Tú me ves y soy más blanco que Iniesta.
Sí, te voy a decir.
Sí. No se me nota, ¿no? Pero me encanta el mar. O sea, me encanta el mar. Voy a la playa en invierno, voy con el perro. Me encanta el mar. Lo que no me gusta tanto es la arena, el sol, que me dirás, bueno, es la mitad de la playa. Yeah. Sí. Pero bueno, a mí me gusta la otra mitad.
¿Tu comida favorita y que no sea el sushi? Hostia, luego hablamos del tema sushi.
Ahí me has hecho una trampa grande.
Sí, claro.
Sí, la primera es el sushi. La segunda es algo muy parecido porque es también... arroz y pescado, pero es mucho más nuestro, que es una paella. Me encanta la paella.
Qué bueno. ¿Cuánto sushi comes a la semana?
Pues he mejorado. He bajado mi nivel de adicción, dijéramos. Porque hubo una época que, te lo juro que no es broma, al lado de mi casa hay un restaurante con el que tenía un acuerdo económico casi muy bueno, y de lunes a viernes comía cada día sushi, 5 días a la semana. Joder. Ahora lo he reducido a un día a la semana o dos.
¿Tampoco?
Sí. Un par de días a la semana sushi. Bueno, mal,
es una buena terapia, sí.
Sí.
Para hablar de esto que vamos a hablar ahora, vamos a necesitar que los compañeros de la noche nos den un poco de tiempo. Películas. ¿Prefieres las películas de qué?
Uf. me pasa una cosa con el cine que no me pasa a lo mejor con la música, por ejemplo, que a mí me gusta un estilo de música muy concreto, rock, pop, bueno, algo que tenga guitarras eléctricas, baterías, y con el cine me gusta casi todo si está bien hecho. Lógicamente, si me dejas a elegir, pues me gusta mucho la ciencia ficción, que ya sé que es algo que no queda muy, muy serio, ¿no? Parece que no sea de calidad y tal, pero me encanta, me encantan las películas que tienen algún componente épico, heroico, que inspiran y tal, tipo Gladiator o cualquier cosa de este estilo, pero es que me gusta todo el cine. Puedo ver una comedia romántica, te lo juro, ¿sí? Puedo ver una peli, un dramón tremendo, si está bien hecho. Luego, si está mal hecho, aunque sea del género que me guste, no se aguanta por ningún lado, ¿no?
Y tú eres Star Wars, ¿no?
Sí, a muerte. No mucho de la última...
Eso te iba a decir.
Exacto. De la última de Han Solo, sí, me gustó, pero del anterior, del episodio 8, no, me pareció una basura infumable. Pero sí, soy mucho de la saga. Me crié cuando era pequeño... Me dejaban ahí la peli puesta y la veía cuando no tenía nada que hacer.
Series, ¿con qué estás ahora?
Pues ahora estoy con una serie que se llama Atypical, que va sobre un joven adolescente que tiene autismo y, bueno, tiene un cierto tono de humor, pero te explica todo cómo es la vida de una persona en esa situación y todas las situaciones que genera alrededor de la familia y tal. Está muy bien, la recomiendo. No sé si está en Netflix. Está en Netflix, sí. Atypical se llama.
¿El último libro que has leído?
El último libro que he leído es la biografía de Charles Barkley, aunque suene a mentira, la tengo por aquí. Se llama I May Be Wrong, But I Doubt It, que es... igual estoy equivocado, pero lo dudo, que es un título que me apasiona. Y lo tengo por aquí, sí, me lo trajeron de Estados Unidos hace poco.
Has hecho mil viajes, ese último a Japón que hemos visto en tu canal de YouTube. ¿Qué viaje te queda por hacer? ¿Qué te gustaría hacer?
Bueno, no soy mucho de repetir sitios. Lógicamente siempre te quedan sitios nuevos que visitar, me quedan unos cuantos, pero yo soy de los que si me das a elegir, prefiero ir 500 veces a Estados Unidos y a Japón y a los sitios que me gustan, que ir descubriendo sitios nuevos. Veo cosas, tengo amigos que se van a la India, no me llama nada. Veo cosas que gente que se va a África o que se va, no sé qué, a una playa tropical, no sé qué. Cero. Preferiría repetir las mismas cosas que ya he hecho. Soy muy de ideas fijas.
¿Te gusta el vino? ¿Vino blanco o vino tinto?
Nada. No bebo
cero.
Nada.
¿Cerveza?
Solo bebo agua.
¿Tampoco?
No, soy un tío muy raro. Bebo agua y leche y algún zumo. Ya está.
Aquí sí que la vas a tener clara. Jaime se lleva las manos a la cabeza, el técnico. ¿Messi o Cristiano?
Tengo dudas. No. Messi, por supuesto. Pero soy de los que piensa que Cristiano... O sea, no está muy, 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 muy lejos, ¿eh? El otro día lo decía Maradona, que tampoco es que sea un tío muy fiable. Pero yo estoy de acuerdo que Cristiano no está a super, hiper, mega años luz. Pero si me dices cuál de los dos es mejor, es Messi. Porque las cosas que hace Cristiano también las hace Messi, que es gol, llegada, ser un competidor brutal. Pero aparte te genera juego en zonas del campo en las que Cristiano no actúa.
¿Y cómo te va la vida youtuber? El año que viene seguimos, ¿no?
Sí, el año que viene seguimos. Me va muy bien, no me quejo. El primer vídeo fue muy bestia, el impacto y tal. Luego bajó y ahora, bueno, poco a poco va creciendo. Es un entretenimiento y es una cosa que me llena y que me ayuda a estar conectado con las nuevas tecnologías, por decirlo así, las nuevas formas de comunicación. Y sí, no me canso, voy a seguir. Incluso a lo mejor hasta hago más vídeos diarios de los que hacía hasta ahora.
Dani in the Jungle, hay que suscribirse, ¿eh?
Muchas gracias, así me gusta.
Bueno,
youtube.com/DaniSenabre.
Ha sido un placer, Dani.
Igualmente, un abrazo muy fuerte a todos.
Nos oímos.
Es tiempo de juego.
Es deporte. Es entretenimiento.
Hola, ¿cómo te llamas?
Mateo.
Estás de despedida de soltero, ¿no?
Sí.
¿Y te han hecho así?
Sí.
Bueno, bien.
Me han disfrazado esta mañana.
Qué elegante.
Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Eres tú.
Eres COPE.
Hoy es 8 de agosto, un día para el recuerdo en el fútbol español. Aquella tarde del 8 de agosto de 2009, todos nos llevamos un palo durísimo. Era sábado y el Español estaba en Italia realizando su pretemporada. Dani Jarque había completado con normalidad el entrenamiento del día y sobre las 7 de la tarde sufrió un desvanecimiento mientras hablaba por teléfono con un familiar en el hotel de la concentración del equipo. Los médicos no pudieron hacer nada por él y el capitán del Español nos decía adiós y nos dejaba vacíos. Afortunadamente, sigue entre nosotros y gracias al estadio de Cornellà al Prat por recordarle en cada partido. Hoy se cumplen 9 años de la muerte de Dani Jarque y aquí va nuestro pequeño homenaje.
Tiempo de
deporte es la muerte de Dani Jar, que supone un nuevo mazazo para el fútbol
y
el español. Prat,
frente a la puerta 21, 21 era el dorsal que llevaba Dani Jarque, y desde que se conoció ayer la noticia de su fallecimiento, centenares de aficionados se han pasado por aquí para rendir.
De momento los jugadores van a permanecer en el estadio, juntos, unidos en el recuerdo a Dani Jarque, a la espera de que su cuerpo sea repatriado.
Una pérdida terrible, terrible. Imagino cómo se deben sentir sus compañeros, darles el coraje y nada, ¿no? Lo que necesiten de la institución, del club, por parte nuestra.
Quería mostrar todo nuestro pésame, estar al lado de la familia, del jugador, darle ánimos en estos momentos tan...
Gracias en nombre de la familia de Dani. Gracias en nombre de Jessica. A los aficionados y socios del Español, con las muestras de cariño y apoyo incondicional a la familia durante estos últimos días.
Mucha pena separarme de esta camiseta, lo que yo hice el gol, pero él estará también recordado ahí.
No voy a negar que no me convenza ser capitán del Español, del club de toda mi vida. Yo voy a seguir siendo el mismo, voy a actuar de la misma manera y tanto en el terreno de juego como fuera.
Recuerdo para el ex capitán del Español, hoy se cumplían 9 años de la muerte de Dani Jarque, pero sigue en el recuerdo de todo el fútbol español. Gracias a Manu Torralba, nuestro productor, y a Jaime García, el técnico, por este bonito homenaje. Ha sido un día intenso, con muchos fichajes y este recuerdo a Dani Jarque. Mañana volvemos con más Partidazo de COPE. Gracias por elegir nuestra compañía. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. El Partidazo de COPE. Estar informado.